Movilizaban al obelisco, destrozaron vidrieras, arrojaron botellas y piedras e hirieron a 7 policías.
Hay 20 detenidos.
El preparador físico del Barcelona supervisará desde hoy la recuperación de Messi.
Leo empezó a hacer trabajos con pelota en el predio de la AFA en Ezeiza mientras se recupera de su lesión muscular.
La ola de calor permanecerá hasta el lunes con máximas de hasta 34 grados.
En tanto, el pronóstico anticipa para este viernes en Capital y Gran Buenos Aires cielo algo nublado con una mínima de 17 y una máxima de 31.
Temperatura actual 24 grados, humedad del 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, venos aquí en el Galponcete de Gorriti 5963 y ya casi para unir un aplauso al otro, presentamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el cuchillero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches amici di Patricio, gracias mille.
Adelante con el programa.
Muy bien, la semana que viene también estaremos aquí. Cuando digo aquí es el auditorio de Radio del Plata.
Esperando mansamente la danza de los días.
Eso.
Sí. Que nos va a conducir.
El año que va en declive.
El año que viene. Y en así. Medio de declaraciones insoportables de todos nuestros amigos y favorecedores, ¿no?
Sí, y de vosotros.
El otro día me pidieron, por favor,
sí, a mí
que
también me
hiciera una declaración, un saludo a los oyentes de no sé qué canal. Calculo que el de acá.
El de acá, sí, siempre. Sí, todo lo mismo.
Y yo le dije que no me atrevía,
claro.
Que cuando yo como espectador veía a un señor que se ponía una sonrisa y decía, hola, ¿qué tal amigos? Ojalá que el año que viene les depare momentos tan felices.
Bueno, la gente no, un poco serio, claro.
Entonces dije, no lo quiero hacer, le dije. Y el tipo me entendió muy bien, muy amable, dijo, sí, dice, tiene razón.
En serio, ¿sabe que ahora entiendo todo? Porque a mí me agarraron, en la legislatura me agarraron. Y dije, mira, a mí me da un poco de vergüenza. Otra vez, otro más. Dice, esto ya lo hizo usted sin salud. Y dije, bueno, queridos amigos, ojalá.
Tal, con una sonrisa meliflua y falsa.
Sí, falsa, hipócrita. Hipócrita.
¿Qué hay que decir? Deme
este, bueno, este mensaje hipócrita
sí.
Es de las autoridades del canal que quieren que yo les diga, entre falsa sonrisa, cuánto deseo que les vaya bien.
Sí.
En rigor, de verdad, me importa un bledo. Y así.
Imagínense al tipo que edita a todos los saludos de todas las personas.
Debe estar harto.
Está enfermo ese hombre. Está enfermo.
Está editando todo el día y tiene que encontrar algo diferente entre uno y otro.
No hay.
Es muy difícil. Es un trabajo muy arduo.
Bueno, ¿no? Queremos decirle a todos nuestros oyentes,
sí,
sí, etcétera.
Las listas de estas fiestas.
Vamos a estar aquí todo el tiempo.
Sí, los veo a contraluz, casi no les veo la
sí,
cara.
Sí, hemos apagado
ni a usted,
un poco
ni a
la luz,
Dolio,
tengo los ojos muy perjudicados por distintas situaciones, no siendo la menor de ellas el polen. Con toda malicia lanzan las plantas al viento para asegurar la prosperidad de su especie.
Para perjudicarlo a usted, ¿verdad?
Sí, para jorobarme a mí, en realidad.
¿Cuándo
termina? Su color de que la especie...
Tiene que seguir.
No. Tiene que seguir, me joroban.
¿Cuándo termina el ciclo del plátano, que es el que larga toda esa pelusa?
El plátano, sí.
El plátano tiene ciclo
nunca
todo
termina.
El año, señor.
Termina una cosa y empieza otra.
Sí, sí, vio cómo son las plantas.
Pero así se está reproduciendo, estamos asistiendo a la reproducción del
sí.
plátano.
Qué lindo es asistir a la reproducción... De seres.
Sí. Y ocurre todo el tiempo entre nosotros. Sí,
por eso estamos
dentro
estamos.
De nosotros, según me han dicho médicos
sí, ¿eh?
De enorme prestigio, que me han dicho
no,
que hay
señor.
Gérmenes patógenos que se reproducen no en nuestra presencia, que no sería nada,
no.
sino dentro de nosotros mismos.
Usándonos como anfitriones de su espartajo
sí,
sí. y desenfreno.
Y bueno, como teatro de su lujuria.
Y sí, señor, es el milagro de la vida.
Bueno. Sí, sí, justamente. ¿Así dice usted en los bailongos?
No, así.
Señorita, ¿me acompaña a practicar sí. el milagro de la vida?
Un rato. ¿Qué opina del milagro de la vida? Dice, escupiéndose las manos. Bueno, ¿qué le parece si vamos al programa considerado en su parte conceptual?
Pero usted recién hablaba de estas circunstancias de fin de año y los saludos.
Gracias.
Y todo
sí,
eso.
Sí, se avecinan los peores días de nuestra vida.
Sí, sí, por Dios.
¿Hay algún tipo de legislación o límite respecto al uso de las veredas? En estos días, sobre todo esta semana, mucha cena de fin de año de las oficinas y suman mesas en las pizzerías.
Sí, sí.
Mesas más. Casi todas las mesas constituyen una, suman todas las mesas individuales
sí, sí, sí.
y hacen, por ejemplo, una mesa de 40 personas.
Y oficinistas borrachos.
Sí.
Que hacen chistes sobre sus cosas de todos los días y se burlan de sus jefes.
Claro, y queda a la par del cordón, porque es paralelo al cordón de la vereda, y usted abre la puerta del auto, por ejemplo. Tiene que pedir permiso, decir...
Sí, señor.
¿Se puede
Yo
correr?
El otro día bajé 4 oficinistas de un solo portazo.
Igual van los peores al lado de la vereda. Mandan los que... A los como
sí,
nosotros
además,
en las oficinas.
Claro. Claro, los que están del lado de la calle son los inferiores.
Pero eso no está regulado.
Sí,
eso llega
los jefes, los jefes van primero. En el centro van los jefes, al lado los alcahuetes.
Claro.
Y todo por el estilo.
Usted dice que se ponen en el medio, no en la cabecera los...
No se ponen en la cabecera. No sé dónde se ponen, señor. Me molesta
sí,
mucho.
Uno nunca fue a esa cena, además.
Yo tampoco, vos. No,
riente.
Sí, pero ocupan la vereda incluso más allá de la frontera de... del lote
sí.
que forma
qué,
el restaurante.
¿Qué le molesta? Buenas tardes.
Sí, buenas
Soy
tardes.
Soy un oficinista beodo.
Bueno, sí, señor. ¿Esta vereda que usted ve acá?
¿Cuál?
Esta.
Soy un oficinista de esos que se llaman por el apellido.
Sí, sí.
Manganelli.
Dice Frades acá que parece que...
¿No es cierto?
¿Usted Manganelli?
Sí.
Bueno,
usted?
No, yo no soy oficinista.
Ah. Es un tipo que pasa por aquí.
No soy un tipo,
mucho peor son las viejas que se sientan en la vereda a tomar sol.
Sí, señor.
Con el mismo...
¿En qué vereda se sientan a tomar sol?
En esta.
En la vereda de ellas.
Ah, bueno.
Un tipo que no es como yo, un niño que quiere andar en bicicleta por la vereda.
Bueno.
Yo soy niño y quiero andar en bicicleta por la vereda y las viejas a mi paso me saludan con un... hay que ir por la calle.
Pues, ¿no viste que están las bicicosas, nene?
Están desparramadas en la vereda en unas reposeras horribles.
No se pone la
Haciendo comentarios sobre las distintas parejas del barrio.
Llenas de plata los que se reproducen adentro de ellas. Este.
No hay más, señora.
Andar en bicicleta por la vereda es fantástico porque hace un ruidito lindísimo.
Hace un lindo ruido.
Sí. Mientras persistan las baldosas acanaladas que eran características de Buenos Aires.
Sí. Ya no quedan, me parece.
Ya no van quedando pocas.
Sí. Sí,
pero también tampoco te dejan jugar en la vereda las viejas.
No porque la vereda le dicen no está hecha para jugar, le dicen.
Sin embargo, no falta nunca el que responde: la vereda es pública, mientras hace cosas absolutamente privadas.
Bueno, y yo soy una mujer pública, etcétera.
Que los niños marcan con ladrillo la vereda, por ejemplo, una pista de parautitos.
Sí.
La van dibujando en la vereda de la señora, sí, que acaba de baldear. Entonces sale la señora y le dice, acá no es para dibujar. ¿Por qué no vas a dibujar a tu casa?
Le porque dice. No vas a dibujar a... Y ahí sí, le dice cualquier otra cosa. Entonces porque lo la de mi casa tiene baldosas acanaladas.
Es más difícil.
Que, realmente hacen que la obra resulte totalmente insatisfactoria. Mientras que usted tiene unas baldosas lisas y blancas propias como para una última cena.
Como para dibujar. No, también hace ruido cuando están las baldosas flojas, la bicicleta que pasa...
Y hace tumbo.
A veces hay varias.
Y a veces sí. Hay agüita en ese pozo. Y hace un ruido.
Y eso ya es otro.
Hay zanjas.
Sí, gracias.
Buenas tardes. Soy una pobre anciana que se lleva por delante todas las zanjas.
Sí, abuela.
Hay zanjas. Yo no sé qué hace la municipalidad que no tapa las zanjas.
Bueno, están tapando, señor. Se ve que su cuadra fue la última porque casi no quedan zanjas acá.
No.
Pero este...
¿Es válido arrojar aguas servidas a la acera, a la calzada, perdón?
La calzada. Sí, no,
en verdad, si lo hace a usted adrede.
No, adrede. No, ¿qué importa eso, la intención?
Bueno,
que sí. Una validez psicológica.
No, bueno, pero si usted...
De las aguas servidas, si lo hago con intención o con buena disposición, quizás, vale.
Quizás no cuenta con la infraestructura, digo, y bueno... No,
¿qué infraestructura? Es uno grita, agua va.
No, no puede tirar todo eso a la calle.
¿Sí? Por ejemplo, con respecto al agua jabonosa del lavarropa.
Bueno, eso...
¿Eso qué?
Eso es jabón.
No, es agua con jabón, señor.
Agua con jabón y mugre de las prendas.
Bueno, pero es muy poca.
Si uno ha tenido suerte.
Esa espuma que corre. Además sale sola, no es voluntario, sale por el caño.
Claro.
Sale por el caño.
Porque el tipo de abajo se me quejó.
Sí.
Porque parece que el agua de mi lavarropas discurre por las rejillas y sale, oh sorpresa, a la calle.
Y bueno, sí,
por ante la sorpresa del vecino de abajo que ve emerger un líquido lechoso
claro.
Dudosa procedencia.
Bueno.
Y su este hombre me hizo saber, en su media lengua, ya que se trata de un japonés, su preocupación acerca de esas aguas. Y yo ahora le voy a responder que no alcanzo a encontrar una conexión
bien
entre el vaciado de lavarropas en una rejilla y la salida de agua por un caño abajo,
le
en
va...
la calzada. Está por demostrarse la conexión.
¿Cómo sabemos?
No, no está por
demostrarse. Es agua que tiré yo. Claro. Mira, es el mismo momento. ¿Qué sabemos?
Sí, señor.
No, que mira. Sí, no hay una relación directa.
Bueno, pida los planos, debe haber plano de los caños. Pídalos.
Pero no hay en tal caso una situación de voluntad. Yo tiro agua de la ropa para la rejilla. Después, ahí mi responsabilidad se va por el caño junto con el agua carbonosa.
Bueno.
¿A dónde va a aparecer? Es responsabilidad de otras personas.
No, no sé si es responsabilidad.
¿Qué pasa? Pero fíjese usted, ¿qué pasa si esa misma agua jabonosa sale, va a la esquina, Arroyo Vega, qué sé yo, y pasa 20 kilómetros más adelante y envenena
a un parroquiano cualquiera?
A un tipo que está tomando agua de la... Bueno, qué sé yo.
Bueno, señor.
No puedo hacerme cargo de la ulterioridad de todas mis acciones.
La libertad del agua sucia de la señora, termina.
¿Hasta dónde soy responsable? Está bien, soy responsable de mis acciones.
Sí.
Pero ¿hasta dónde?
Hasta ahí.
En la cadena interminable.
Sí, es eterna.
Interminable,
eterna.
Y casi diría que eterna, de consecuencias.
Sí.
Hago así y este acto tiene una consecuencia y otra y otra.
Y así.
¿De cuántas consecuencias me hago cargo?
Dos.
Dos como mucho.
Como, y porque hoy ando...
En un estado muy intervencionista, dos.
Sí, dos. Sí. ¿Y cómo mide esas consecuencias? Porque
sí,
también están... hay un mundo de causas y efectos dentro de cada efecto y cada causa.
Bueno,
sí, son dos.
¿Qué pasa dentro de 20 años con el efecto de acciones que yo ya no controlo, que se han devenido en la caída de Constantinopla?
Bueno,
que lo diga japonés, además. Y es más, ¿cómo llega el agua? ¿Cómo llega el agua a su lavarropa? ¿De dónde viene el agua?
Ahí está.
¿De dónde viene?
¿Dónde comenzó?
Porque
Dios, detrás de Dios, las piezas mueven.
¿Qué pensó Dios mientras veía su lavarropa?
Claro, ¿por qué no va hacia atrás? Porque usted le agregó el jabón. Pero, ¿cómo venía esa agua? ¿De dónde?
¿Y el jabón?
Ya vino. ¿Y el jabón quién lo fabricó?
Ahí está.
¿Quién le dio al jabón la propiedad de mezclarse con el agua y formar ese líquido lechoso a los ojos
De Dios.
De este hombre.
Sí, señor, lo que usted quiera, pero acá usted no puede llenar y enjabonar toda la vereda. Me viene con ese discurso.
¿Qué más quiere?
Que contribuya a la limpieza que usted no hace. Usted
mata todos los bichos, los gérmenes.
Los verdes el sol.
Y limpia.
Sí. Y no, así. Pero está haciendo demasiada espuma. Mire la espuma que hay, se está llenando el barrio.
Eso es cierto. ¿Por qué hace tanta espuma?
Mucha espuma.
Antes no hacía tanta espuma de jabón. O uno lavaba con jabón de ese de porquería.
O le ponía menos que ahora.
Esto, la culpa la tiene Graciela Borges.
Sí.
Empezó a bañarse en una publicidad con mucha espuma. Yo me meto en la bañadera y no hace tanta espuma.
Pero porque
hace
no
un poco, el agua está medio roñosa y un poco no hay que ir, no, ya está. Pero no, Graciela Borges se metía en la bañera y salía espuma.
Bueno,
espuma,
pero...
espuma. Y decía, tenemos una sola piel.
Yo me compré 12 pastillas de jabón y ni así lo logré. Una vez.
No, pero...
Calimeta, frotar.
Fíjese el chorro de Graciela Borges.
No la llame así, señorita.
¿De dónde sale? Porque la altura del agua,
sí,
de donde cae, se mete con fuerza y eso le hace la espuma.
Tiene que ponerle el dedo a la canilla.
Eso, le tiene que poner el dedo.
Yo no lo quiero decir así. Y empieza a escupir fuerte y sale una espuma barba.
Claro, y ahí le pone...
Y hágale así con la mano.
Todo sacude, mucho aire hay que meter.
Qué lindo las cataratas para hacerlo eso.
Claro, se le hace... Echar jabón en las cataratas. ¿Qué le parece a Marta Menujín?
Bueno,
una espuma así de octava maravilla.
Sí. Ya tienen espuma sin jabón.
Claro, calcule con
jabón. Eso no es jabón lo que tiene
no, no es jabón, señor.
Yo pensaba que sí.
No, señores, toda la fuerza del agua que viene. Y...
Ahora bien, lavar el auto en la bebedera.
Está prohibido eso.
¿Está prohibido?
Está prohibido.
¿Y en la calle?
Está prohibido.
O sea, no se puede lavar el auto.
No, bueno.
Qué feo eso, pero de parte del
gobierno.
Tiene
que hacerlo adentro de su casa.
En el auto, en el living, en la cocina.
Bueno, no sé.
En el baño lo meto.
En el baño no me
cabe. Y lo bajo una pared. Claro.
No es un problema mío, señor.
Claro, es... no es un problema mío, no es una buena legislación.
Bueno, señor, es...
No es un problema nuestro, firmado el Poder Legislativo.
Claro. ¿Dónde dice prohibido lavar el auto? En mi baño yo no lo leí en ningún lado, señor.
No, pero no hay carteles, pero...
Hay gente que lo lavan prácticamente en toda la cuadra.
Sí, porque le abren las puertas.
Abren las puertas, desparraman la...
Sacan las alfombras.
Las alfombras de esa de goma.
Prende la radio en la esquina.
Le ponen la radio a todo lo que da, que se oye a 6 cuadras. Se ponen en un short. Se ponen un short de eso de porquería. Sí.
Y repite la letra de la canción esa que es...
No, y a idea, ¿por qué abren también el baúl, el capó,
sí,
todo?
Sí, para que se... cosa. Yo nunca hice eso, nunca.
Bueno.
Nunca hice eso, nunca es extraordinario para un escritor.
Sí. No, pero...
Nunca hice
es
eso.
Es un énfasis.
Entonces, nunca hice eso, nunca.
Nunca.
Leí mal el libreto.
Ustedes saben.
No, ustedes o se tiene que ir a una zona alejada.
Y tomar
los que se ponen al costado de la Richieri para ir a tomar fresco en el fin de semana.
¿Quién se pone al costado de la Richieri?
Montón de gente.
Usted se está burlando de la gente que tiene accidentes, señor.
Un loco.
No, señor, van con el auto. Se ponen a tomar mate y abren el auto así, todo.
Todo para que entre bien el coso.
Como ellos, como si el auto fuera otra persona y se necesita abrirse.
Adelante, si quieren sentarse, está en suelo, pero se puede...
Pero no hay mascotas, que es una ventaja, señorita.
Explico a los oyentes. Estoy hablando con gente que acaba de llegar, están parados ahí, y me da no sé qué. Ahí hay una silla libre, mira.
Sí, pero no quiere.
Me da no sé qué, nosotros sentados.
Sí.
Y,
tome.
Y esta gente que ha llegado. Siéntese. Siéntese, señor.
Me voy.
Levanta la mano como si fuera el chamango hermoso, ¿no?
Milepe es el único de nosotros que le da el asiento a las damas.
Sí, el asiento cualquiera.
Hace el programa de parado, el tipo con tal de.
Lo he visto hacer cada cosa. Y bueno. Escúcheme, bueno, ¿van a venir o no van a venir?
No,
se quieren...
No, porque no se quieren poner en evidencia.
Claro, es que son. Estaban por irse, en verdad.
Sí, en realidad planean irse a la segunda frase.
Fue ayer lo del canal rural, pero no importa.
Bueno,
pero la gente va al costado de la Richieri a hacer remotar el barrilete que se compraron.
Usted está inventando una categoría de gente...
No, señor, vaya, un domingo a la Richieri.
Parece inventada por Jonathan Swift.
Es un homenaje a Torre Nilsson lo que está contando. ¿Qué es eso?
¿Quién va a ir al costado de la Richieri a remontar un barrilete? ¿A qué hay que tener en la cabeza?
Eso no termina bien. Si alguien
lo hace... Usted encuentra un amigo, por ejemplo, un amigo serio, Juan Sasturain.
Juancito, claro.
Hola, Juan.
Me afanaron la novela de Juan Sasturain.
Debe estar acá.
Y bueno, ahora, ¿se acuerda que yo la tenía el otro día? Ya la había empezado a leer. Bueno, Juan Sasturain, que es un tipo serio. Te lo encontré, viene caminando, y dice, ¿a dónde vas? Y se voy a remontar un barrilete al costado de la Richieri.
¿Qué le pasó? Dice usted.
Bueno, hay muchas personas que van a remontar barriletes.
No hay sí, pero hay ninguna es Juan Saturain, claro, estoy no, seguro.
Adena tus zapatos.
Y abren el auto, como le digo, con estas características, sacan el mate, patean la pelota.
Solo. Tienen niños que se llaman Jonathan.
Tienen niños, no sé.
O quizá Nahuel.
Y, pero y ahí hay mucho auto abierto que permanece muchas horas con la música.
Sí,
fuerte.
Compitiendo entre sí.
Compitiendo entre sí. Uno
y
con otro.
Usted no sabe por qué se abre el auto, es para ventilar. Usted no abre las cosas para ventilarlas usted mismo, ¿no?
No, pero.
No se olvida.
En mi casa me paso abriendo cajas para ventilarlas.
Claro.
Cajas de fósforo, por ejemplo, las abro. Y las dejo abiertas para que se ventilen un poco, porque qué peo abrir una caja de fósforo.
Y que,
por ejemplo, con una mina.
Sí.
Tenés una mina y dice, voy a prender unas velas. Abrí la caja de fósforo, un olor.
¡Ah! Acá hay fósforo encerrado.
Sí. Ha sido un gusto.
Bueno, veo que hay gente que le gusta mucho ventilar.
Ah, sí. Chusma se llama.
Todo, No, las alfombras. ¿Usted sacude, la sacude la alfombra?
Sí, pero ¿a la puerta?
Como de lugar.
Sí, claro, ¿cómo, ¿dónde lo va a sacar?
Sí, por algún lugar y le empieza a dar.
Le empiezan a pegar, sí. Yo a veces salgo en defensa de las alfombras.
Sí, el maltrato al alfombrista.
Sí, sí. Cuando uno le está dando la alfombra, digo, ah, flaco.
Sí. No, a mí me gusta darle al alfombra.
Es defensa de género lo que hacemos.
Porque
es
sí.
La tela.
No, señor, lo hace a contraluz, por ejemplo.
¿Contraluz?
Sí, para ver el humo, la tierra, porque si no, no ve lo que usted está haciendo.
Pero lo respirás, son todos ácaros, gérmenes patógenos, bueno, animales capaces de causar la muerte de un ser humano.
No, bueno, si no se pone un barbijo, si usted es muy sensible...
¿Se imagina a la señora con un barbijo y dándole una alfombra?
Sí. Y con el barrilete en la otra mano.
Transual es sensible.
Y con el auto todavía.
No, igual es que ahora hay unos limpiadores de alfombras. Sí.
Buenas tardes, ¿tipos?
No, tipo no, señor.
Mujeres.
Ácidos, limpiadores de alfombra.
Sí, hay...
Pero eso,
hay...
cuidado porque te morís.
¿Cómo sabes si se lo toma?
Dos respiradas de ellos y quedas
porque
redondo.
La alfombra te chupa todo el líquido, no queda, no sé...
No, es mucho con veneno propiamente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy fabricante de ácidos para limpiar alfombras, cuidado, ¿eh?
Pero pero cuidado que si se lo toma puede ser tóxico.
No se deje nunca al alcance de la mano.
¿Cómo lo aplico?
Abajo.
Bueno, lo aplica con un palo largo, más largo de 6 metros.
Pero señor, yo no tengo lugar en mi casa.
O si no, lo echa sobre la alfombra y echa a correr hacia la esquina y vuelve a los 2 días. Y el aparato, el líquido ya habrá hecho su efecto.
No, porque eso hay que darle a pelo y contrapelo con un...
Qué lindo.
Con un cepillo.
Y en la calle tampoco se puede, ¿no? Eso está prohibido.
No, señor, ¿usted quiere hacer todo en la calle? No se puede hacer todo en la calle.
Estoy preguntando.
No se puede. Lo tiene que hacer
adentro.
Una
cosa que me dijeron que no se puede es atar una soga a un árbol y que otro dé y uno salte en el medio. Porque eso impide el paso de transeúntes.
Y sí.
Salvo que se unan durante algunos saltos.
Pero claro.
Y después salgan para el otro lado. Cosa que por ahí un hombre grande que viene con traje.
Un ingeniero.
Que
titana. Buenas tardes.
Porque así se salta, ¿bien?
Titana. Ya no cruza más de vereda.
Hay gente que se apura mucho. Entonces se quejan.
Sí. No, bueno, el elástico tampoco, ¿se acuerda el elástico que se ponían las chicas?
Ese nunca lo aprendí.
No, yo tampoco, porque quedaba feo, yo jugaba la pelota.
Sí, claro, las chicas jugaban al elástico.
Claro.
No se juega más, ahí esta gente toda joven no sabe ni de qué estamos hablando.
Saben perfectamente, mira las caritas.
¿La soga?
Sí. ¿La soga no se salta la soga a alguien de ustedes?
Sí.
Él sí, él se prende cualquiera.
Ese es el que aplaude. Son boxeadores, ¿no?
Sí, él es boxeador.
De acá. Claro. Como mi tío Juan Carlos, que le daba acá.
Sí. Y cruzada, la cruzada.
Esa es difícil, ¿eh? La cruzada es difícil.
Pero es un buen entrenamiento ese, ¿eh?
Buenísimo.
Es el único que sirve. Hoy es el aniversario de la victoria de Nicolino.
El entrenamiento de boxeo es extraordinario.
Hoy, un día como hoy, Loche le ganaba a Paul Fujii en Japón, imagínense.
Pero yo estoy hablando de entrenamiento de boxeo y de sogas.
Sí, por
no
eso.
No del
intocable.
Bueno, igual, déjeme pasar, señor.
No, bueno, están los chicos
déjeme
jugando
pasar,
acá.
Están los chicos jugando.
Lo que le digo es...
¿Qué otras cosas no se puede hacer en la calle?
A ver,
estar uno con su novia en la calle oscura, digamos.
Mire,
protocolo, esto ya es protocolo de educación.
Sí.
Usted tiene una novia sí. La va a visitar a casa de sus padres. Digamos sí. que ustedes siguen el espantoso protocolo
del, novio.
Del novio, que ya es una institución
perversa en sí misma.
Perversa, sí, claro. Sí. Hay que odiar mucho a alguien para
hacerle el novio. Prefiero hacerte bien.
Bueno, entonces suponete que vos tenés una novia porque sí. aspirás, proyectás todo lo que haces. Hay gente que se pasa proyectando.
Sí, sí. Los cineastas.
Como el tipo del agua jabonosa. ¿Hasta dónde proyecta? Si no, puede, no puede darle un beso a alguien sin pensar en un crédito hipotecario.
Me va a hacer llorar.
Va muy lejos con las causas y efectos de los
exactamente. Bueno, volvamos a la cita. Está con la novia en la puerta, parado así, uno contra el otro durante un largo rato.
Sí.
Y en
sí.
eso consiste ser el novio.
Sí.
Y hablar bajito.
Parado, vos venís caminando y lo ves al tipo que está ahí. Ahora, ¿qué haces? ¿Cruzás de vereda? Es muy evidente.
Sí, es feo.
Es evidente, es la cosa del que pasa y se ríe de lo vivo que es. No. Seguís tu camino, seguís tu camino y mirás.
Mira.
¿Saludás?
No, saludás no.
Si lo conocés al tipo, o peor, si la conocés a la tipa.
Eso.
¿La saludás?
No.
Atentá no. cómo está su mamá.
A menos que el tipo esté mirando para el otro lado, sino lo más elegante es pasar y decir una frase que ella, por ejemplo,
lo esencial es invisible a los ojos.
Y la piba se da cuenta, el tipo es otro imbécil que pasa, es el tipo que pasa diciendo la misma frase.
Claro, sí. Pero uno que pasó.
Qué hace una persona educada?
No, pasa, se desvía levemente su trayectoria.
¿Por qué?
¿Por qué levemente? No es para tanto.
Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por el medio de la pareja?
No, pero la pareja está contra la pared, señor.
Oh. Ah, está contra...
¿Usted dónde lo hace?
El medio de la pared. Pensé que ocupaba...
Desperdicia toda... las paredes.
Pensé que estaba ocupando
las puertas y los portones y los umbrales. Usted se pone en medio de la vereda. Córrase, señor. Mire.
No los imaginé parado, discúlpeme. Ahora sí. Estaban parados.
¿De dónde viene?
No sé, ¿de dónde viene? Se iba a saltar con la soga. No, usted se...
Me olvidé de hacerle otras preguntas.
Sí,
también.
Por ejemplo.
Detenerse, ¿no?
¿No? ¿Cómo se va
a detenerse a saludar o detenerse con algún pretexto para observar? Por ejemplo, fingir que se le ha caído una moneda o algo. Sí. Y ahora, dando vuelta al protocolo, de parte de la pareja...
Ahí estaba, ahí me gustó.
¿Qué conviene hacer?
Y...
¿Aflojar un poco el abrazo?
No, porque eso es reconocer...
¿Saludar a esta persona que pasa,
menos,
sin conocida? No. ¿A dos voces? Buenas noches.
No. En general no lo ve.
Buenas noches para abrazarse.
Y que lo digas vos.
No. Si usted es sorprendido...
Se está acordando de cada cosa que... Ya voy a hablar. Mira.
Si es sorprendido así, infragante, lo incorpora el tipo.
¿Cómo lo incorpora? No, digo, sirva así.
Lo incorpora.
Acérquese.
Bueno, gracias.
Manganelli.
¿Gusta Manganelli?
Lo incorpora en la situación. Bueno, si usted está ahí.
Se ríe un poco con el tipo. Sí. Disculpe.
No, ¿sabe qué es lo verdaderamente difícil?
Disculpe, si no le doy la mano. Bueno, todos esos protocolos no están incorporados.
No, eso hace a la cultura cívica,
claro,
de cada
uno.
Hay algo mucho más difícil de manejar y es que el paseante, el transeúnte ocasional,
Manganelli
va con su perro.
Ah, eso sí es difícil.
Ah, porque el perro...
Me ha hecho sufrir.
El perro se detiene, ¿eh?
Se detiene.
El perro se detiene. El perro
huele pregunta. Algo raro, sí, el perro.
Se para en dos patas, pregunta y reclama para sí. Claro, yo también quiero jadear, dice.
Bueno, sí, hay perros así, sí.
O por ahí te desconoce.
Eso.
Y te chumba, ¿no?
Los cachorros de Vargas Llosa,
bueno, pero el perro difícil, siempre nos saca la responsabilidad, en realidad.
Sí, eso es lo bueno.
El perro escandaliza, pero uno se puede lavar las mismas.
Sí. No, pero por ahí también ocurre con el perro que va suelto.
Sí,
no, no con correa.
Y va adelante.
Claro,
y el de atrás va gritando el nombre del perro.
Manga.
Y después, ¿qué? Después lo llama y dice, bueno, vení para acá, vení para acá. Y el perro insiste en quedarse.
Sí, sí.
Aunque sea en silencio, sin ladrar.
Es corticati.
Esa es una situación más difícil porque se tiene que acercar en algún momento el dueño del perro,
claro,
y decir,
y
bueno...
pedir incluso perdón por las actitudes, sí, del mencionado cuadrúpedo.
Sí, es decir, disculpe.
Ya lo agarro, vení acá.
Bueno, ¿por qué no nos fijamos qué es lo que nuestro público opina acerca de estas comprometidas situaciones en la vereda, ¿no?
¿Cómo no? Y algunas otras.
Que van desde la fiesta de fin de año,
¿sí?,
de oficinistas mancha orejas...
Hasta la fiesta de dos.
Hasta la fiesta de dos.
Bien. Fidel Caster dice, hola venganza, mi papá se pregunta por qué me río todas las noches de 12 a 2 de la mañana. Ojalá, sí, que algún día vayan a Mina Clavero, Córdoba.
Mina Clavero.
Sí, ¿cuántos recuerdos?
¿Cuántos recuerdos?
Lucas Barreira dice...
Villa Dolores, Mina, sí, Clavero, Clavero, Cura Brochero. Qué lindas son, dice un verso. Enumerativo al principio y decepcionante al final.
Bueno, a ver, Lucas Barreira dice, hola vengadores, los saludos de Mar del Plata, vengan, los escucho desde los 10 años, ahora con 16 ya son parte de mi vida, ojalá los vea pronto por la ciudad.
Mir Ramírez, los adoro, son lo más, son lo más.
A ver. Damián Taibo dice, hace unos días mandé un mensaje diciendo que siempre los escucho.
Ah, no sé, yo no lo agarré.
Pero... dice, mucho más cuando estoy soltero. Dice, ¿por qué será?
Señor.
Como verán, sigo escuchando, estoy escuchando
¿qué
demasiado.
¿Será que
el
está
programa
soltero?
Sí,
sí. Sí.
Escucha demasiado y parece, claro, que claro, se hizo ruido el asunto.
Sí. Banu Albornoz dice, hola, consulta, si voy en bici, supongo que Banu Albornoz, ¿qué hace? Banu, se refiere a este balconcito. Si voy en bici, ¿tengo algún espacio para dejarla?
No, señor.
Lo ofrecemos, señor, un programa radio y ya se abusa, aquí lugar para estacionar.
No, pero ahí adelante.
Lo que sí, hay bicisenda que lo traiga hasta la puerta, claro, pero después, ¿sabe cuántas bicicletas se van robadas este mes?
¿Cuántas?
No, no sé, pregunto.
No, ya no sé tampoco. La roban acá los de la radio, lo mismo la meten para adentro,
sí.
Tom Lupo, todo.
Jonathan eso. Ribeiro grita, largué la improvisación para escucharlos. Ténganme en cuenta, ¿qué quiere decir largué la improvisación?
Debe ser un curso. Actores, claro.
Actores que improvisan.
Que
como no se aprende la letra,
claro,
improvisan. Sí. Simón Nogueira también saluda entusiastamente.
Daniel Sam dice, hola amigos, no se olviden de saludarme y de paso, ¿cuándo vienen por Rosario?
Joel Castro dice, ¿por qué tenemos la necesidad de hablar del clima cuando llegamos a la verdulería?
Nunca hablé del clima en ninguna verdulería. Santiago López dice que la albahaca nació únicamente para hacer pesto. Tiene mucha
lo que
razón.
Decíamos anoche, claro, sí, como sí, decíamos sí ayer. Hernán Méndez dice, negro querido, te escucho todas las noches desde Colonia del Sacramento, Uruguay. ¿Cuántos recuerdos ahí? Si tienen que venir al teatro de nuestra ciudad que tiene mucha historia, vengan.
Hay unos tragos que se hacen con la albahaca también, ¿eh?
Sí, en Colonia. Hablando siempre lo mismo.
La ensalada caprese.
La caprese, señor.
No, no, unos tragos, le digo.
Es mojito mal hecho.
¿Trago? ¿Cómo le va a meter pasto adentro de...?
Está loco.
Sí, pero... está yendo, señor.
Adentro, grapa chisotti con pasto.
Hay helado de albahaca también. Así
hay helado de albahaca y es muy rico, sí. Lo
Graciela puede. Judith Ruarte dice, Barton, aquí en Altagracia, usted tiene una admiradora de 31 años que le pide que le mande un beso. Un abrazo para los tres y un beso enorme para mi Barton, dice desesperada Graciela Judith Ruarte.
Bueno, gracias, su Duarte.
Mande un saludo.
Mi Ramírez llama de nuevo, mire, hace un rato.
No entendió.
Mientras me hago ondas rusas, ¿qué son las ondas rusas?
¿Qué son? No sé.
¿Quién sabe lo que
la revolución permanente debe ser.
¿Qué onda? Te escucho,
esa Lina, China.
Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Un saludo para la pingüinera. ¿Alguien sabe lo que son las ondas rusas?
Y debe ser una...
Buenas tardes.
Digamos que es la onda rusa. Para mí es una... Es como una rosca que se hace para diciembre, antes de las fiestas.
No, no, para mí es algo para que los músculos...
Es un masaje, estoy de acuerdo, es un masaje
erótico. Te pones delante de un aparato, te enchufan...
Ah, se dio onda
rusa. Y salís a los altos, como los rusos cuando bailan.
Para mí es la repostería. ¿Para usted qué son las ondas?
La onda rusa es un masaje autoerótico. Onda rusa, eres feliz siempre y cuando no abusa.
No, señor,
sí,
no,
señor. Soy... La onda rusa todo el mundo sabe que es, por favor.
Bueno, a mí me suena a repostería.
Qué raro que no... ahora van a empezar todos los oyentes.
A llamar y a decir
¿cómo
cosas
no saben qué son
qué suerte que no tenemos teléfono.
Hielo Sen.
Es uno de los programas. Es el único programa de la radiofonía argentina que no tiene televisión.
Bien, al fin.
Sí. No, pero no es por voluntad propia. No. Hielo Sen Triste se llama este oyente, o esta. Un sentimiento hecho letra reiterado en un foro más amplio. Él quizás sea accesible para la destinataria. Algo terrible de mí sin privacidad es que nunca podría hablar con vos. Chao. Ojalá lo pronuncie. Esto me huele
a puchero ser.
Sí. Un sentimiento hecho letra, reiterado en un foro más amplio, él quizá sea accesible para la destinataria. Algo terrible de mí, comillas, sin privacidad, es que nunca podría hablar con vos. Chao. Ah, ya sé, no es un chabón al que lo dejaron.
Me parece. Ondas rusas.
Sí, sí. Ella, a ella la llaman ondas rusas.
Che, qué buen título para un programa, Ondas Rusas.
Ondas Rusas, está mintiendo.
Alejandra Neri, te amo Alejandro, que no se entere mi novio.
Acá está, ya sé.
Sí. Mariela Lugones dice, embarazada quedé mientras los escuchaba. ¿Me pueden explicar por qué?
Ahora va Gabriel para su casa y le explica y le cuenta.
Bueno. Programa Mono Seguane, por favor, hable de los puestos que venden fiambre en la ruta. ¿Qué ocultan?
Sí, es verdad.
¿A dónde en la ruta? ¿Quién va a parar el auto? Sí.
Yo paré el auto.
Nada, busca para comprar mortadela.
No solo.
Usted se anota en todo.
A veces pego la vuelta hasta el próximo.
Peor todavía, que cruza el cantero del medio.
No es fiambre lo que venden ahí.
Vuelvo a dar vuelta. ¿Cómo que no?
No es fiambre, no, papá.
Venden las hormas de queso.
Miren. Al sol lo tenemos.
El queso no es fiambre.
Tenemos
queso.
El salame al sol, señor.
Claro.
Sí, le venden, venden todo ahí en la ruta 58. En la 52.
¿Cuál es?
Esa, la que sale de Montegrande va para San Vicente.
Ah, esa la, es de Gillespie, esa zona.
Esa zona.
Por eso Gillespie anda con ese...
Ahí bueno, están,
último
sí.
Último mensaje,
está
así de San Luis, de ¿vale? Marcos Cocaña sí. Y Cristian Farina. Farina solo, dice. Uh-huh. Antayer hablaron de bañeros y no se dice así. Nos llamamos guardavidas.
Anda.
Anda, bañero.
El portero de casa me decía lo mismo el otro día, que se llama guardavida el encargado.
Sí,
dale.
Y el sepulturero guardamuerte
sí,
también.
Claro. María Cristina Evangelista de Acosta dice, saludos desde Cutralcó, Neuquén. Mándame saludos, Dolina, que ayer fue mi cumple.
Ah, y yo con las manos vacías.
¿Sí? Vio que le dije. Franklin Fendick dice, me gusta el programa, los escucho mientras tomo helado derretido, tirando cohetes desnudo en el Amazonas. Abrazos desde Mendoza. Hizo un mix de temas que tratamos aquí, me parece. Claro.
Está bien, está bien.
Y Mirta Ábalos dice, ¿me cantás algo en francés que me muero de amor?
No puedo ni cantar en castellano. Yo.
Pero recítele.
Hoy no tenemos cantores de ninguna índole, ni siquiera yo, así que no sé qué va.
Esta es la nuestra, Barton.
Sí, pero hoy voy a cantar.
Los enganchados.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos.
Bien. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El padre Juan Carlos Molina, flamante titular del Cedronar. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es la idea que usted, porque a nivel, digamos, de acciones de gobierno, bueno, se está desbaratando día a día muchas cocinas, muchos operativos contra narcos.
La presidenta me ha pedido, ha sido absolutamente clara en esto, cambiemos la mirada que tiene Cedronar. El padre Pepe Di Paola lo definió de forma magnífica, por fin Cedronar se saca la gorra, en idioma de los pibes que consumen la gorra, todos entendemos lo que quiere decir. Claro. La presidenta se fue clarísimo, andá a laburar por los pibes, sacalos de la calle, sacalos de la droga, metete en la prevención, tenemos que hacer una cruzada en esto de ganarme al narcotráfico. Claro. O sea, si hay inclusión, hay menos narcotráfico.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
¿Qué pasa en Salta con la policía? El ministro de Gobierno, Eduardo Silvester.
La situación en Salta ha sido completamente distinta a la del resto del país. No hubo ni amotinamientos, ni acuartelamientos, ni tampoco daños a las propiedades y a los comercios en Salta. Se ha diseñado un operativo especial. Como la fuerza no entró en ningún momento en ninguna irregularidad, el operativo se viene desarrollando con absoluta normalidad. Ayer el gobernador de la provincia dispuso un aumento del 50% en el salario policial. Han aceptado y están conformes con el aumento que se les ha dado.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Tenemos hoy unas historietas de impostores.
Qué bien, qué lindo, me gusta eso.
Vamos al primero de ellos. George Psalmanazar llegó a Londres en 1703. Decía provenir de Formosa, un lugar del que poco se sabía en la época. Desde luego no estamos hablando de la provincia argentina de Formosa, sino de la isla que está frente a la China.
Se llama Taiwán también.
Hoy se llama Taiwán y se llamaba antiguamente Formosa. Inmediatamente fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes. Le dieron aposentos, lo colmaron de atenciones. Unos profesores le pidieron que tradujera la Biblia a su lengua nativa. El proyecto no avanzaba. Pero Psalmanazar dio conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua formoseña a futuros misioneros. En 1704 escribió la descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en su obra, solo comían allí carne cruda y los científicos de la Academia Británica se sorprendieron con historias sobre el sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de aquella tierra. Afirmaba Psalmanazar que el promedio de expectativa de vida era de 100 años, garantizada por una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno.
Está bueno.
Siendo que en aquella época el promedio de vida era de escasos 40 años en el resto del mundo. Y la dieta de la gente consistía básicamente en papas.
Bueno.
Psalmanazar también abogaba por un baño diario. De nuevo, esto asombró a la gente, ya que los londinenses se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disfrazar los olores corporales.
Formosa, si tu esposa está roñosa, que no venga, por favor. Formosa, lávense todas las cosas con cepillo y con jabón. Luciana, alcánzame las bananas porque tengo que salir. Qué cosa, un paisano aquí en Formosa no se puede divertir.
Qué lindo.
El libro de Psalmanazar vendió miles de ejemplares y el tipo se hizo millonario. Tiempo más tarde, algo raro sucedió. Psalmanazar, sensibilizado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, confesó que en realidad era un impostor. Nunca había salido de Inglaterra, era hijo del carbonero Matías Johnston y la lengua formoseña eran solo palabras sin sentido. Fue perdonado y vivió el resto de sus días venerado como un santo. Esto tiene una moraleja que no me atrevo a formular.
Pero está muy bien.
Otra historia. Una tarde en 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad. No llevaba un centavo encima. Estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. Creo que la conozco. Un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de ella y la invitó a su casa. Allí, él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad. Pero lo único que decía la muchacha era carabú, una y otra vez. Ajá. Carabú, carabú. Y así la bautizaron. Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. Además, solo comía alimentos que ella misma preparaba de una manera especial. Y además, insistía en dormir en el piso. Uh-huh. Unas cuantas semanas después, apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Fue llamado para que conociera a Carabú, y después de poco tiempo, a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que ella decía. Ajá. Esto sorprendió a todo el mundo, ¿no? Incluso a Carabú, ya que ella misma tampoco entendía lo que decía. Bueno, según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, llamada Java. ¿Sí? Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, fue raptada por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava. La compró un capitán de una fragata y la princesa pudo escapar cuando el barco se refugiaba en un puerto inglés o en una bahía de una tormenta. Uh-huh. Carabú nadó hacia la costa y anduvo por la campiña hasta que encontró refugio en la villa. Las revelaciones del señor Eineso sorprendieron a todo el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por bella que por exótica. Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda y confundía a todos los lingüistas. Y exhibían esa confusión que es proverbial en el lingüista cuando se encuentra frente a una dama casi desnuda. En verdad, todo era un fraude, lo digo así de golpe, elaborado por la hija de un zapatero llamada Mary Baker. Había preparado todo para entrar en un hogar rico y escapar de su pobreza. El portugués Eineso era su cómplice. Todo vino a descubrirse cuando en Bristol una tal señora Neil oyó un testimonio sobre la princesa. O mejor dicho, lo leyó, quizá en un diario, ¿no? Uh-huh. La descripción del diario era idéntica a la de una chica que se había alojado en su casa durante varias semanas. La señora Neil reconoció finalmente a Mary y la muchacha confesó. Pero, debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. Se le pagó un pasaje a Estados Unidos, mitad para que se fuera, sí, y la otra mitad para que empezara una nueva vida. No debe haber funcionado porque 7 años después estaba de regreso en Bristol tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada.
Qué bueno, está muy bueno.
Estas son las dos historias breves de impostores que quería contar, pero supongo que esto desembocará en alguna idea acerca de la impostura.
¿Cómo no?
Yo, si quiere, a ver, puedo decir algo.
Arrógeme algo.
Yo estoy a favor de la verosidad del último término de una serie cualquiera.
Ajá.
Ser el último es también, para mí, ser el verdadero.
Claro, está
de tal modo que la impostora no es la que ha llegado a nuestra vida bajo el nombre de Carabú.
Ajá.
Y la verdadera no es aquella que se fue.
Ajá.
La que se fue es la falsa.
Está muy bien.
Y entró en la falsedad por el mismo camino por el que se entra a la categoría de fantasma. Y cito mal a Joyce.
James Joyce decía...
Por cambio... James
Joyce decía... Un hombre ingresa a la categoría de fantasma cuando se desvanece, ya sea por muerte, por ausencia...
O por cambio de hábito.
O por cambio de hábito. Sí.
Ahí está. Bueno, cuando una novia o una mujer o un hombre se van de nuestra vida, por esas circunstancias,
sí, bueno, claro,
entran en la categoría de fantasmas, pero también de falsos.
De falso, claro.
Y el verdadero, la verdadera, es la que viene nueva. Aunque sea una impostora, aunque diga que es quien no es. El último término de una lista es el verdadero.
Está muy bien eso, porque además la impostura, claro. A ver, la impostura no sucede, la impostura se conquista, o la impostura le acaece a uno, por propios efectos. Estaba anotando en el medio que había un tiempo feliz en que para ser alguien, para ser uno mismo, no para ser alguien, había que demostrarlo todo el tiempo, dado que no había documentos. Uno llegaba y decía, soy el hijo del zapatero de Murnau. Bueno, y tenía que demostrar que conocía el oficio. O bien, para acceder a una corona, hemos hablado aquí varias veces de las ordalías que generó la sucesión de los Romanov, al final de la dinastía y todo eso.
Claro.
También entre los mismos Tudor, ante la muerte de Eduardo VI, ocurrió lo del príncipe mendigo, el pibe que no sabía cómo demostrar, salvo que supiera dónde estaba el gran sello real. Él sabía dónde estaba un artefacto de oro, pero no que sea el gran sello. Y esto era lo mismo. Pero, hay una historia también que a mí siempre me viene a la cabeza cuando, hablando de esto, justamente, que es una novela de Anthony Hope llamada El prisionero de Senda.
Sí, claro.
Ahí hay una princesa llamada
también
Zalia.
Hay dos personas iguales allí.
Claro. Y el reino de Ruritania, ella está casada con un tipo, que es Rodolfo Rassendil, es el otro, que es igual a ese tipo, y cuando suplantan a uno con el otro, ella jamás confiesa que el nuevo es el impostor, porque con este es más feliz, porque con este descubre el amor, el sexo y hasta la política, que son cosas parecidas.
Tal el caso de la obra de Alejandro Casona. Creo que es...
algo de la familia...
Es Los árboles mueren de pie.
Que vuelve el nieto de la anciana, que vuelve, y es un impostor. Pero la anciana se da
la
cuenta.
La anciana se da cuenta y no le importa.
No le importa.
Lo supo siempre la anciana, lo supo desde siempre, el inicio de la
obra. Lo supo siempre, hasta en Los Simpsons cita de esta obra latina. Pero, digo, lo interesante de todo esto, me parece mucho más atractiva esta idea que tiraba usted al principio, sobre todo porque, ¿a dónde se constituye uno en una propia impostura? ¿Cuántas veces uno ha sido vapuleado por alguien que le dice, vos no sos el mismo, no sos el que yo creí que... Pero claro que no sos el que vos creíste que era infeliz. Digo, y del mismo modo, esta cosa de la presencia y de la ausencia hace que uno deba decir, y yo creo que ahí está la nobleza de alguien, querido Alejandro, uno, ante la duda de esa dama que piensa que quizás uno está pensando en otra que partió, debe decirle, no, hasta el punto, vos sos la verdadera, vos sos la que no está mintiendo en nada, que yo mismo, si tuviera que hacer alguna declaración pública, juraría que vos sos la única verdadera. Lo haría como aquella princesa.
Como aquella princesa llamada Carabú, y como aquella princesa que es la protagonista de este tango que vamos a escuchar ahora, por Hugo del Carril. Adelante, don.
Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía. Bajo ese cielo de quimera, porque se dibujan tus ojeras, he visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día, deslumbrate de luz. Yo era el tímido paje de una corte de mis sueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño era tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus días.
Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía, pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia. Tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día deslumbrante de luz. Eso era el tímido paje del librito de cuentos. Cuyo Dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril en La venganza será terrible como aquella princesa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Los personajes del año! Super edición especial de 342 páginas. Las celebridades más importantes en todas las disciplinas. Los looks de las famosas y famosos. Mirta, Susana, Natalia Oreiro, Katy Fulop, Araceli, Vero Lozano, Carmen, Charlie, Suar, Franchella, Nalbandián, Del Moro, Palito y Guido Kafka. ¿Qué se pusieron? ¿Quién los vistió? Encuentros y desencuentros y toda la intimidad de una noche exclusiva como solo se vive en Gente.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La venganza será terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 23 grados 3 décimas, humedad 83%. Hemos puesto en alerta todo el sistema judicial para evitar saqueos la próxima semana, así lo dijo el gobernador bonaerense Daniel Scioli en referencia al nuevo aniversario de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001. El gobernador hizo referencia a las posibles convocatorias a través de las redes sociales para cometer este tipo de delitos. Daniel Angelici repudió los hechos violentos de los hinchas de Boca. El presidente del club aseguró que esto no es Boca, desligándose de la movilización en el obelisco que dejó cinco efectivos heridos y 20 detenidos. Ese fue el saldo del festejo del Día Internacional del Hincha del Club. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5290-5290. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 1480148. La AFA confirmó a Mar del Plata y Mendoza como únicas sedes para los partidos de verano. Por primera vez, el cronograma no incluye a la provincia de Córdoba, aunque se aclara porque quedó descartada. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, de temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, celebramos la Navidad con todo. Te ayudamos a preparar los mejores platos para las fiestas y te damos los consejos más originales para decorar la casa. Despertá tu espíritu navideño, objetos para hacer vos misma y conocer una historia de compromiso solidario. Te contamos cómo el kimono, la tradicional prenda japonesa, se reinventa y se adueña de la tendencia. Ya salió
con Fox Sports Radio del Plata. El fútbol está en el aire. Se define el torneo inicial. El domingo desde las 15 vivimos en simultáneo Vélez, San Lorenzo y Newell's, Lanús. Con Fox Sports, la definición del torneo inicial está en Tel Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. La semana que viene también estaremos aquí.
Quiero hacer.
Y así hasta terminar. Es Gorriti 5963, pueden venir.
Entre Ravi y Ñani y Arévalo, ¿no?
Exactamente. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorre en médicos y prepagas.
Qué importante.
La medicina en su propia casa sin gastar un peso.
Qué lindo.
Es sí, nuestra habitual sección, doctor, me duele acá.
Sí, señor.
Bien, y hoy tenemos numerosas enfermedades explicadas de tal modo que usted las pueda controlar y curar en su propia casa, sin gastar
un peso,
y someterse a la mentira de los medicamentos,
la
señor.
Estafa de la química,
claro.
Hija.
Vamos a ver, primera enfermedad. Doctor, me duele la oreja.
El oído,
la oreja.
La oreja, lo mismo.
No, es lo mismo.
¿Con los cuernos?
No, señor.
Es que están hablando mal de usted, señora.
Bien, ¿cuándo usar hisopos? ¿Qué son? Las fábulas de Hisopo. Yo recuerdo aquella del pollino y el raposo. Bien, ¿cuándo usar hisopos? ¿Qué son hisopos en primer término, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Patricio Barton,
sí, ¿cómo le va? Buenas noches.
Presidente de la Fundación Basta de Médicos.
Sí.
Bueno,
el hisopo radiactivo tiene, doctor.
Sí, los famosos hisopos.
El hisopo es como un fósforo de dos cabezas. Ajá. Pero las dos cabezas...
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza. Pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Como Ray Milland, dice usted.
No, tiene la cabeza de algodón. También se lo llama cotonetes.
O platero.
Ah, es mucho mejor hisopo.
Sí, es mucho mejor. Sí. Pero cuidado, porque como el hisopo no
ahora
viene...
Sí. Ahora se lo voy a decir.
Ah, bueno, por
porque
favor.
Este es el informe que usted mismo preparó.
Es cierto.
Y dice, ante todo, buenas tardes,
señora.
¿Cómo le va?
Sí.
Ante todo, debe tener en cuenta que el oído es un órgano autolimpiante.
Con razón. Sí,
claro, se limpia solo, menos mal.
Sí, porque si no...
Como el órgano.
Si por mí fuera, tendría un cerumen como parecerá todos los pisos del edificio de obras sanitarias.
Es que se limpia con el cerumen.
Claro.
Claro, como los pisos.
Sí.
Sí.
Posee unas glándulas llamadas ceruminosas, ¿qué tal, señora? Que producen el cerumen, como se acaba de decir. Esta sustancia no solo lubrica el conducto auditivo externo, sino que también lo mantiene perfectamente limpio.
No, o sea, le digo.
Se queja de lleno usted.
Sí.
Porque si todos Si todos los órganos fueran como la oreja...
Pero, qué feliz sería esta vida.
Si todos los hombres se dieran la oreja.
Autolimpiante, sí. Qué lindo.
Además, dentro del oído, señora, hay unos vellos...
¡Ay, qué lindo!
Muy particulares, claro. Cada uno tiene lo suyo.
Sí, imagínense.
Se llaman cilias. Siéntese, señora.
Sí. No, no. Las cilias del oído.
Siéntese aquí en mi oreja.
Claro.
No hay cosa que me guste más.
Y más adentro está la cilia turca, la conozco.
Son los mismos que los de la nariz. Son
claro,
que,
pero en distinto lugar.
Pero sí. No huelen, claro. Claro.
Los pelos de los conductos.
Estas cilias, moviéndose hacia afuera, sí, van reempujando todas las partículas extrañas que pueden venir del exterior.
Exacto.
Así como le digo, una partícula extraña...
Sí. Un ser vivo, de pronto.
Sí, o una partícula subatómica.
O ¿no? subatómica, bueno.
Pero también puede ser un ser vivo, mayormente. Porque el problema principal, te lo digo como médico...
¿A usted es médico?
Sí, yo también.
Ah.
es que un ser vivo se nos meta por el oído.
Bueno, es poco probable porque...
Bueno, es menos probable cuanto más grande sea ese ser vivo.
Claro.
Es decir, la probabilidad de que se le meta a uno un chancho en la oreja...
Claro.
Es despreciable.
Sí, sí.
Sí, con, sobre todo. Con perdón de su presencia.
Sí. Antes
en cambio, bien se le puede meter a usted un ácaro, ya mencionado en este programa.
Pero un mosquito, vamos.
Un mosquito. Sí.
Una hormiga colorada.
Que son las peores para meterse en el oído.
Sí, una termita.
Confunden el oído humano con su propio hormiguero.
Oh.
Y le dan oído adelante.
Y le llenan la cabeza.
Y me llena la cabeza como tantos de nuestros parientes.
Claro.
Pero no, la hormiga colorada, si usted no tiene azúcar, pues, que también es poco probable que tenga
adentro
azúcar.
Adentro en el oído, no tengo chanchos que voy a tener
pues,
azúcar.
Es poco probable que vaya la hormiga colorada.
Pero en cambio sí el mosquitum.
El mosquito es distraído.
Sí.
Sí, o embalado, vio que el mosquito.
No, porque es difícil de perforar la oreja.
No,
no el lóbulo es muy fácil.
El lóbulo ya viene perforado de niño.
Claro.
Pero la parte de ya de adentro es más dura, vio que tenemos dura. ¿No?
Sí, sí, he visto. Sí,
bueno.
No hago más que mirarme la oreja.
Y ahí el mosquito tiene que tener...
Sí, ganas realmente.
Sí, mucha voluntad.
Pero bueno,
teniendo zona
más
blanda.
En mi vida de médico, muchas veces se ha atendido estos casos, y yo opto por la operación.
¿Operar
qué? Cuando viene alguien con un mosquito...
Es el último recurso la operación.
Bueno, pero yo directamente paso por alto todos los otros
sí,
y voy al último recurso, que es el único que sirve.
No, bueno, no, señor,
usted es como esos médicos que no recetan nunca antibióticos hasta
claro,
que finalmente uno medio muerto que toma antibióticos.
Antibióticos, claro.
Bien. Yo empiezo, opero por el otro oído. Siempre le pregunto al paciente, es una pregunta clave, ¿no? ¿Por dónde se le metió en el mosquito? ¿En qué oreja lo siente?
Y bueno.
Entonces él me dice, en esta. Y yo lo opero por la otra.
Muy bien.
Pero llega, ¿no es más fácil acceder por él?
No, porque le abro el camino. El mosquito no retrocede nunca. ¿Te vio alguna vez un mosquito volar para
volando
atrás?
¿Volando para atrás?
No.
Bueno,
el mosquito que vuela para atrás es el colibrí.
Muy bien.
Entonces, si a él se le metió, si al tipo se le metió un colibrí dentro...
Está fregado.
Entonces sí, lo opero del lado que se le metió y lo hago retroceder.
Sí.
Pero al mosquito le dejo expedito...
Sí,
o sea... Discúlpeme.
No, está bien.
El camino hacia la otra oreja. El mosquito sigue hacia adelante. Yo le hago un pequeño canal...
¿No? ¿Con qué le hace?
Con rayo láser.
Sí.
Pero no es peligroso
el
para...
Es peligroso. Láser, más claro, peligroso es vivir con un mosquito dentro.
Y que te estés zumbando
de pavada. Pero ya se le va a morir adentro.
¿Eh? Eso es lo que vos crees.
Bien adentro, bien adentro.
Y bueno, sí, pero déjelo.
Yo, tuve un amigo que le zumbaba la cabeza.
¿Por los mosquitos?
Le metió un mosquito y era de esos mañaneros, ¿vio?
Ah, sí, ese...
¿Qué fulería que
te zumban? Sí. Y te zumban, y la novia lo dejó.
Listo, bien.
¿Pero por qué? ¿Por el mosquito?
Sí, por el mosquito, porque ella se acercaba para nosotros y sentía... Y se ponía nerviosa, ¿no?
Sí, no, esa situación es horrible, pero es raro que el mosquito ya afuera vive, ¿cuánto? 70 horas, no mucho más.
Sí, pero se reproducen.
Ah, usted...
El mosquito ha sido...
Ahora usted me dirá, ¿con quién se
reproduce? ¿Con quién?
Por ahí ya venía reproducido de antes.
Claro.
No, pero puede ser.
Puso los huevecillos
claro,
en el interior de nuestro, en nuestro oído medio, o en el medio de nuestro oído.
Sí.
Pero es un lugar propicio para poner los huevos.
Sí, sí, señor, claro.
Huevos que a veces algunos médicos confunden con los otolitos.
Claro,
claro. Si estos son otolitos y estos son huevos de mosquito, usted lo ve y son iguales.
Sí. No, hasta que sale algo de
hasta
adentro.
Hasta que de dentro de algo, dentro de uno de ellos, sale otro mosquito, en cuyo caso comprendemos
que no eran otolitos, por favor.
Acá dice: no debe limpiarse la parte interna del órgano auditivo.
¿Vio?
Con hisopos o sustancias jabonosas. En cambio, la oreja, es decir, la parte externa,
claro.
Esta.
Sí, claro. Pero ¿hasta dónde es externo esto?
Y hasta dónde termina la fuera, señor.
Sí, hay que limpiarla, incluso por una cuestión estética.
Claro.
Porque bueno, queda feo, según lo sabe cualquier japonés, la oreja sucia. Sí. Bueno, los hisopos, entonces.
Los hisopos son malos, son dañinos, ya dijo.
Son útiles para toda la limpieza externa del oído. Pero no hay razón para introducirlos en él. Así, cuán largos son.
Pero
como hacen algunas personas bestiales que llegan de la calle y se meten el hisopo por un nuevo oído y se lo sacan por el otro.
No sé si tanto, pero la gente es verdad que se lo mete y se lo mete porque...
Sí, y se
envicia. Por la televisión.
No es por la televisión. No. Es como que es un desperdicio. Viene con el palito largo.
Señor.
Claro.
¿Y para qué viene así entonces?
Señor, la forma... Discúlpeme, esto me lo dijo a mí un médico muy antiguo. La forma hace al órgano, pibe, me dijo, y yo no lo olvidé nunca.
Sí.
El cotonete tiene esa forma, ¿para qué? ¿Para qué no lo introduzca? Si fuera para afuera... Claro.
Bueno, pero
si fuera para no introducir, sería cuadrado.
Sería así, mire, claro.
¿Pero por qué no le ponen un tope?
¿Yo?
¿Un peso?
No, señor... Un tope para decir, bueno, hasta acá.
Hasta acá llegó mi amor.
Claro, unas líneas.
¿Unas líneas de qué?
Unas líneas del control.
Una rayita, claro.
Una rayita. La rayita roja ya indica
y
que...
peligro.
¿Y pero cómo la ves?
Roja.
Si te metes algo por acá.
En un espejo. Usted no se mira al espejo cuando se mete un
ni
cotonete.
Ni loco. Ni loco porque me da impresión.
Métase un cotonete de manera simultánea.
A ver.
En cada oído.
Ajá.
¿Cómo?
Y dele... ¿Cómo? Hacia adentro y hacia afuera.
Sí.
Haciendo como un pistón.
Sí. Uy, mire qué lindo el efecto que produce.
Y siente el apunamiento. Vio que todo el equilibrio humano está en el oído.
Dígamelo sí, a mí. Sí.
No, espere. Usted cualquier mínima alteración ahí en el oído, empieza a dar el mundo vuelta.
Sí, sí, sí.
Siente vértigo aún estando en terapia.
Yo pensé que era el alcohol, mire usted, así que es el oído. Está bien, mozo.
Entonces, si a usted le queda algo de un hisopo adentro, porque a veces es una pelusa.
Se te queda adentro, sí. Pasan años. A mi cuñado le sacaron un hisopo del año 1946.
Sí. Decía, feliz año nuevo, te decía que era el Perón.
Estaban hisopos.
Sí, claro. Otra cosa que no hay que hacer, ¿vio? Cuando uno está estudiando. Atención los estudiantes, ¿eh?
Ah, por favor.
Atención.
Sí.
No meterse lápices en la oreja. Uno está ensimismado.
Qué costumbre asquerosa, sí.
Metido así, y se mete. ¿Qué hace uno cuando estudia matemáticas y no consigue aprender los conceptos?
Se enchufa un lápiz.
Se mete un lápiz en
número
la oreja. Y así, de teorema en teorema, cuando quiere acordar, cuando está por la ecuación cúbica...
Ya está, lo tiene...
Ya le salió el lápiz por el otro lado.
No.
Se produjo una verdadera catástrofe.
Bueno, pero no tiene que insistir tanto. Lo peligroso también es que se le puede partir la mina adentro.
Es lo que me pasó a mí mire.
Sí. Y bueno. Y después, ¿cómo la saca?
No.
Sí, claro.
¿Cómo hace? ¿Tiene que ir otra vez el mismo procedimiento?
Hay que ir otra vez al hospital.
La tomografía.
Yo otra vez usted.
Sí, claro, sí.
No, Carmen,
deje de estudiarle.
¿No hay otra salida para el conducto, doctor, por ejemplo? Vio que una cosa que entra por un agujero...
Por ahí sale por otro.
Claro,
sí.
El cuerpo humano que tiene tantas cosas desconocidas, misteriosas, venas que se...
Y los poros mismos que vayan a saber.
Por ahí no hay un lugar secreto, un atajo que usted conozca y otros médicos no.
Claro.
Para
no,
sacarse el cotonete.
El bypass de Barton. Mire qué lindo.
La anatomía...
Y bueno,
ya
pero
está.
Usted a lo mejor
¿cómo ya está?
No
vio algo que los demás no vieron y dice, mire, yo el mosquito se lo voy a sacar por acá.
Ahí está.
Levante el brazo.
Claro, un poro secreto.
En general todo lo que es oído...
¿Qué?
Todo lo que es oído en tanto órgano, ¿no? Como acción de oír.
Ah, sí.
Ajá.
Es aspirado. Te ponen como una aspiradora.
¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
Una manguera de cortesía de las bicicleterías. Yo a veces voy a limpiarme los oídos porque no oigo bien.
Sí.
Voy a la bicicletería, ¡fua! Me doy bien fuerte el oído. Pero y asunto arreglado.
No, pero esa le sopla, no aspira.
Y bueno, y ah, pero la doy claro. vuelta.
Ah, la digo, tiene que poner
deme de vuelta. Deme la vuelta la manguera.
Sin embargo, mire, usted me ha tenido, usted seguro tiene una experiencia igual que todos acá, ir a una pileta o al mar o al río, no importa qué río, sí, cualquiera.
Sí. No, está bien, sí.
No, bueno,
al Reconquista.
O al Cosquín, o sea, al Reconquista, sin ir más lejos. Y de golpe, usted siente que le entran cosas.
Se le está tapando.
Claro, ¿cómo?
Se le está tapando el oído.
¿Qué cosa? No, bueno, claro. ¿Y esas aguas a dónde van?
Y eso le queda adentro porque hace con el cerumen.
Y el mosquito.
Que usted ya traía. Ah,
un ecosistema, señor.
El mosquito, el hisopo, el cerumen, sí. El lápiz, la mina partida. Todo eso.
Se le hace el tapón.
¿Y cómo no se le va a hacer?
El famoso tapón de cera. Entonces ahí ahí se lo aspiran. O con una jeringa.
Con una jeringa.
Con una jeringa.
Ah, jeringa. Y ahora, tiene que ser muy... la aspiración tiene que ser muy suave.
Muy sutil.
Sí. ¡Oh! Todo lo que da con la manguera de la bicicletería, como dijo alguien recién aquí.
Te supa el cerebro.
Y por ahí te saca el cerebro y la abres.
Bueno, no.
Y vos tranquilamente te vas a tu casa y dices, voy a pensar.
Y
no podés. Hace fuerza y no se te relacionan los conceptos. Eso. Sí. Entonces vas al médico y dices, doctor, no se me relacionan los conceptos.
Bueno, algo se le relacionó.
Le trajeron el cerebro por el oído.
Por el oído, por andar metiéndose porquerías adentro.
Llegó a elaborar la idea de ir al médico y todo. Algo le quedó.
Eso es instinto.
Bien. Otro consejo para no pagar. No sufra más calambres.
¿Los calambres? ¿Qué es el calambre?
Que no se sabe, ¿no es cierto?
¿Qué es el calambre?
El calambre es un misterio,
es,
una,
es un nudo muscular.
Es un fingimiento.
Es histérico. Un mito burgués el calambre.
Sí, sí. En los países socialistas nunca
hubo calambre, señor.
No, tirarse las piernas.
Amputábamos directamente.
Para el calambre, ya hemos recomendado muchas veces aquí, la banana en ayunas.
Sí, pero hay gente que le fue mal con eso.
Por el potasio. Porque usted tiene absorbe el potasio.
Sí, sí. Ahora, es peligroso por el azufre.
Claro.
¿Por qué el azufre?
Te frotás la barbita.
Usted mezcla el potasio con el azufre y es polvo.
¿Reventás?
No, señor, pero no funciona
usted
así.
Usted come mucha banana y por ahí se pasa una barra de azufre por el cogote y estalla.
No. Para cuando usted le hace el grafito adentro, se está.
Ni le cuento si froto una barra de azufre en una banana. Entonces.
Claro, hay...
Usted también tiene que
haber hecho explosivos así.
No funciona, sí, claro, señor. Sí, la pólvora sí. Lleva un proceso.
Claro. Usted parece los chinos.
Las cargan los chinos, las armas del diablo.
Mire, otra cosa es la nariz también. Objetos extranjeros que le entran a un niño especialmente por la nariz.
Es mucho más fácil que le entre por la nariz.
Que no por el oído.
Primero porque...
Porque es más grande, señor.
Es más amable, es más grande. Pero además
es hospitalaria la nariz.
Es claro.
Tiene la capacidad de aspirar.
Claro.
Cosa que el oído difícilmente
cosa
logra.
Que el oído no.
¿Cómo hace aspirar por el oído?
Es difícil.
Y el niño, por hacer una gracia...
Sí, por hacer llamar la atención, como el padre.
Sí, se mete algo. Convengamos que el lugar más habitual en lo que se refiere al niño es la boca.
Pero claro.
Bueno, sí.
En la boca.
Pero el niño siempre está masticando alguna porquería dulzona. Entonces, ¿qué tiene libre? La nariz.
Sí, además de la boca tiene más dominio.
Generalmente, buenas tardes. Yo tengo mucha experiencia en objetos extranjeros en narices de niños.
¿Usted es médico?
No. Soy el bufetero del Hospital Pirovano. Y principalmente bolitas.
Sí.
Sí, las bolitas...
Bolitas japonesas.
Exacto. Bueno, ¿por qué japonesas?
Porque hemos hecho un estudio con la universidad.
Tokio.
A ver, ¿de qué color eran mayoritariamente las bolitas? ¿Para qué?
¿Para qué?
Para señalar una tendencia y hacer que los niños se cuiden de aquellas bolitas que más frecuentemente se encuentran.
Por una
pero cualquier bolita, no importa
no,
el color.
No, cualquier bolita. Si usted se asombraría al saber que la bolita verde es mucho más centradora
que la de
que el resto de los colores.
Claro, señor. Bueno,
entonces, ¿qué hace usted, un padre previsor? Le saca todas las bolitas verdes a su hijo y se va tranquilamente y lo deja que trate de meterse lo que quiera.
Pero que claro, lo deja con todas las otras bolitas.
Claro,
que
no son peligrosas.
Pero sí, señor.
Al menos estadísticamente.
Bueno, pero son igualmente peligrosas.
Bueno,
se meta lo que se metiere, se lo digo así.
Claro. ¿En serio?
Sí. Es peligroso porque eso se le va cuando se
va. ¿A dónde se va? Buenas tardes, se lo digo como así, como curioso.
Se va al.
¿A dónde? Después de la nariz que viene.
No, bueno, se le va al tercer ojo, te queda acá.
Ajá. ¿Perdón?
¿A dónde?
A mí me había enseñado otra cosa.
Le queda entre ceja y ceja, pero del lado de adentro.
Ahí en lo que se llama el esfenoide.
El hueso esfenoide, que es escalado. Y le ataja a los mosquitos que le entran por la oreja.
Sí, ahí se traba todo, además...
ahí es una porquería. Que
además empieza a hablar medio así un poco, ¿no?
Porque, sí, ese... Tengo una bolita, papá.
Y ahí el cerebro, digamos. Porque lo peligroso de tener una bolita
siempre,
en el cerebro
sí.
Es incluso un peligro o un inconveniente de orden social, ¿no?
Sí.
Más cuando hay más bolitas en juego.
Claro.
A la tercera o cuarta bolita ya hay un efecto de cencerro.
Sí, de maraca.
Cencerro, de maraca, eso.
Sí, ya la tenía.
Una maraca grande como una casa.
Sí, pero está atrás de la hierba, mira.
Bueno.
Este se pegó muchas.
Está muy mal visto que nos mueva la cabeza para decir no.
Sí.
Un ruido. Nadie lo va a tomar en serio.
Le dicen cascabela, usted, claro. No, no puede estar así.
Entonces hay que extraer esas bolitas.
Pero no, señor, no hay un conducto así. La cabeza no es un flipper.
¿Cómo que no?
Que se meten las bolitas y van por adentro, recorren.
Sí, claro, sí. Una bolita es una bolita.
No, pero hay una.
La cabeza es hueca, usted la tiene llena, toda llena.
De cerebro, toda llena.
Ah, sí, toda la cabeza. No,
seguro va a reventar en algún momento.
Va a reventar.
Bueno, hay aire, hay grasa.
Hay lugares huecos, lugares... La cabeza está hecha así, más o menos.
No, señores.
Nadie sabe cómo está
hecha. Nadie sabe cómo es. El esfenoide, usted lo ve, el esfenoide...
¿Qué es un
chico? ¿Quién hizo este hueso? Parece que lo hubiera hecho, qué sé yo.
¿Vos te crees tenés algo dentro de la cabeza?
No. Bueno, eso es muy peligroso también, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y cómo lo saca eso? Eso es más
bueno,
difícil.
Lo mejor es directamente...
Trepanar el cráneo.
Una trepanación de cráneo.
No,
y
bueno.
Y le entra por arriba al tipo.
¿No lo saca con un imán?
¿Con un imán? No, pues son bolitas de vidrio. Las
son de vidrio, claro. ¿No?
¿Con qué bolita juega?
Le va a sacar las muelas por la cabeza al tipo.
No, si no le tienes que moler el vidrio.
¿Moler?
Sí, claro, el vidrio molido.
El vidrio molido y va aspirando después. Pero no, hay riesgo
se
de
lo
que
hace tragar el vidrio molido.
El vidrio molido, sí. Claro, que se lo trague.
Qué asco.
Y se le hace una úlcera en toda la
parte. Sí, en realidad son operaciones que nosotros no hacemos. Cuando viene un enfermo así con una bolita en la cabeza, tratamos de derivarlo a otro hospital y eludir responsabilidad. Claro.
Bueno, no, señor, usted hizo el juramento hipocrático.
No, señor. Importa, señor. Además, todo lo que uno se va a... Vio que hay gente que vive con balas adentro, gente que participó en un tiroteo, Gardel mismo.
Ah, es verdad, claro. Que se puede decir.
Sí. Proyectiles, sí.
¿Cuántas balas uno puede tener dentro del cuerpo y estar caminando por Florida?
6.
¿Tiene que ser Florida?
No, bueno, señor.
Bueno, esa es una pregunta parecida a la siguiente.
Sí.
Si uno se empieza a cortar partes del cuerpo, ¿cuándo se muere?
2. Sí.
Es una pregunta crudelísima.
Sí.
Así que mucho mejor es la suya. ¿Cuántas balas? Bueno, se han hecho experiencias con voluntarios.
¿Pero qué voluntario va a haber?
Voluntarios que se han dejado balear.
Sí.
A ver en qué bala morían.
Claro.
No, y que...
depende de dónde te la den.
Claro.
Depende, bueno, de muchas cosas.
Porque si usted se hace dar 40 balazos en un pie,
pero se lo aguanta.
Por Florida, quizá ranqueando, por no decir otra cosa.
Al quinto te olvidaste.
Pero con 40 balazos.
Bueno, por eso me parece demasiado. 40 balas, el cuerpo empieza a acusar recibo de eso.
Sí, pero... recibo tan solo.
¿Cómo
usted
se queda
en un balazo y lo único que hace es acusar recibo? Qué formal, escribano.
A menos que tenga usted algún chaleco antibalas.
Bueno, última enfermedad de la noche.
Estos son trastornos, casi que no son enfermedades,
claro,
¿no?
Nosotros
no manejamos con
accidentes domésticos.
Alimente su cerebro, no me gusta.
Es lo que hicimos recién.
Las aceitunas...
La aceituna sirve para todo, eso ya lo sabemos.
Ah, botiquín...
¿Sabe que para el pelo la aceituna, eh?
Yo me pasaba que frotaba aceituna por el pelo y
sí,
no pasa
sí.
Nada.
Loco, señor. 7 claves para salvar su vida en una emergencia.
Bueno, primeros no auxilios.
Las hierbas curativas tampoco me interesan.
Eso es lo bueno, señor, pero usted va a seguir enfermo del resto de sus días.
En Uruguay
no,
le sirve ahora eso.
Bueno, no hay más enfermedades. Acá. ¿Pueden las emociones ocasionar dolor de espalda?
Sí.
Sí, señor.
No, totalmente.
No se apresure.
Yo me emociono e inmediatamente me duele la espalda.
Yo
es más,
sí.
Insensible como soy, solamente registro que estoy emocionado cuando me duele la espalda. En el Japón, la palabra dolor de espalda y emoción son las mismas.
No, señor.
Sí, señor. Cuando uno lo traicionan, incluso si siente el dolor de la traición, ¿dónde la siente?
En la espalda.
Sí, espalda.
Y porque te traicionan por atrás.
Claro.
Ah, bueno.
No confundir con otras emociones.
Ahora, ¿qué conexión hay, si me lo puede explicar usted?
Sí. Sí. ¿Qué conexión?
Entre la espalda y las emociones.
Uno.
Dice, existe una importante relación entre la espalda y muchas enfermedades, pero no muchas emociones. El 90% de los padecimientos tienen alguna conexión con, qué sé yo, con la columna vertebral y de ahí al cerebro y de ahí a las emociones.
No, no, bueno.
Sí, ¿cómo no? 34.
Es verdad que las emociones hacen mella.
¿Qué hacen?
¿Qué tal?
Mella.
Hola, sí.
En lugares del cuerpo.
¿Por ejemplo?
Doctor, mire.
¿A usted dónde le duele?
Me hicieron mella.
¿Quién es los riñones hechos mella?
Pero... Sí, está hecho mella.
La facultad, sí.
De acá hasta acá.
Me hice mella contra un árbol.
Meja Ortiz, qué actriz, señor.
Bueno, total que hay que tratar de no emocionarse para que no le duele a uno la espalda.
No, quizás...
En una cosa que estoy escribiendo, hay un personaje que... desea mucho a una mujer, la ama tanto, o le gusta tanto, que cada vez que la ve, le duele algo.
Bueno.
Y y se nota porque el tipo generalmente se va caminando medio renqueante cada vez que la ve.
Y esa mujer le dolía en todo el cuerpo, dice.
Claro, claro, de ahí viene el asunto. Pero teatralmente tiene esa gracia. El tipo la ve y se va agarrando.
Se va lesionado.
Se cae y
uno podría, claro, podría dividir sus historias de amor entre las mujeres que le duelen en distintas partes del cuerpo. Hay mujeres que le duelen acá, por ejemplo.
No, en realidad hay un dolor amoroso.
Claro, no, claro.
Podríamos decir que es la angustia, que es acá, ¿no?
Y en el plexo solar.
En el plexo solar.
Duele más que tres saltos de cigarrillos fumados al mismo tiempo.
Fíjese, si usted no ve una mina y no le duele ahí, no está enamorado. Si es que usted tiene ese prurito, le andan preguntando, ¿estaré enamorado o no estaré enamorado? Como si fuera un dictamen del registro civil. ¿Qué se anda preguntando?
Y bueno, señor, usted preguntó si estaba enamorado o no.
Usted de esos giles que dice, si estaré enamorado o será, qué sé yo lo que será.
Si te lo tiene que preguntar, ¿qué estás el problema? Por favor.
¿Para qué? ¿Para se lo pregunta? Bien. Para arruinar algo.
Y bueno,
cada vez que uno se pregunta eso, algo se arruina.
Ya lo arruinaste, ahí se está.
Bueno, así que, lamentablemente, señor...
Bueno, no, pero no hemos dado servicio...
¿Cómo que no hemos
dado servicio? No, no hemos dado servicio.
Hemos curado más de 20 enfermedades en menos que un gallo canta.
La persona que nos escuchó hoy vive 10 años más, fija.
Hay personas que en este momento tienen dolor de espalda y no saben qué es lo que tienen que hacer porque...
Tienen que no emocionarse.
No hay manera de no emocionarse.
¿Cómo que no?
Somos
una
emoción.
Vida, ordenada, previsible, sin sorpresas, sin amor,
afectos,
sin odios...
Claro. Sin pasión alguna, sin interés alguno.
Mucho yoga.
Sí, pero señor...
Mucha tele.
Mucha aniquilación personal. Hasta que uno llega al nirvana y listo, no le duele más la espalda. Es una de las ventajas del nirvana, que no siempre es considerada suficientemente en los textos budistas.
Justamente, ¿de qué manera quiere ser feliz? ¿Puede ser feliz usted, señora? Llegando al punto de la felicidad no le interesa, infeliz.
Sí, no sé, mire...
Usted cree un poco, usted es medio new age.
No, lo que le digo, prefiero que me quede un poco de dolor de espalda. Un poco de dolor de espalda.
Eso es reuma.
No le hace mal a nadie, vamos.
Todavía está bajo las garras del romanticismo.
Sí, señor, sí, es un hombre decimonónico.
Todavía, yo era así, señor. Ay, quiero que me duela, no quiero que se me pase, quiero que me duela.
Sí, prefiero este dolor
bla,
y no
bla,
la ausencia,
bla. Y mientras tanto, señor, la mina por la cual a usted le duele está con otro tipo al que no le duele.
Y ya mismo lo estoy dejando porque
bueno,
que ir hacia ahí.
Vamos a hacer una breve pausa y después volvemos.
Volvemos a hablar con más consejos para usted, señora, para usted, señor, y también para vos. Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Secretario de Seguridad Sergio Berni, ¿por qué le quieren quitar la gendarmería al Chaco?
No, eso es una mentira absoluta, a tal punto que instruí precisamente a la gendarmería de Corrientes, que es donde tiene el acento el comando de la gendarmería, que hoy mismo hiciera las denuncias por calumnias e injurias, porque no estoy dispuesto a tolerar un gobernador que diga lo que diga con semejante liviandad. Sin duda desconoce lo que está pasando en su provincia. Preocupante esta actitud que ha asumido las policías provinciales, de extorsionar al poder político y utilizar de rehén a la sociedad, generando estos mecanismos que la verdad que son muy perversos, muy violentos.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Hablamos del caso Cromañón, todos los acusados están detenidos cumpliendo su condena. El procurador fiscal ante la corte, el doctor Eduardo Casal, pide que se retome la hipótesis del estrago doloso, que obviamente tiene penas mucho más graves que las penas que ya tienen los condenados.
El Ministerio Público, tanto ante el Tribunal Oral como en la instancia de casación, pues siempre igual, siempre se persiguió la calificación más grave. Desde el Ministerio Público estamos sosteniendo que esta condena es arbitraria y pretendemos una calificación más grave.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
En Paparazzi, Araceli y Fabián, casados con hijos. A los 46 decidió firmar la libreta por tercera vez, esta vez con Masei, su pareja actual. Me lloré todo, con Toara, acompañada por sus hijos Floppy y Toto. Las imágenes, los chimentos y los secretos. Wanda recargada, Maxi López le cortó las tarjetas, pero ella festejó su cumple con todo. Y Mauri Cardi, y además, el super tatuaje de Marcelo Tinelli. Claudia Fernández, mamá por segunda vez. El casamiento top de Soledad Solaro. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguros, 0810 22 22 444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Dorio.
Sí.
Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Qué lindo que lo digas.
Hemos recibido el libro Monólogo alucinado e interminable del sargento Cabral, transcripción de Nicolás Antonioli. Estoy leyendo con dificultad.
Una tipografía.
Hemos elegido la oscuridad esta noche en virtud de una cierta afección que.
Y acá nos mandan una cartuchera.
Viene con una dedicatoria de Antonioli, muy amable. Y tiene también unas formas de diseño muy atractivas.
Este repito, estado de título es
monólogo alucinado e interminable del sargento Cabral. No te sé cómo está escrito, sí, monólogo, señor. Acá arriba, así que
bien.
Mi ceguera hace lo suyo, pero el diseño también.
Esto que tengo en esta mano, es decir, en esta, es una cartuchera, que dice La Nube Mágica, es un CD esto, a ver. Formas, El Rey de la Selva, Ramal de Impulso, son, supongo, temas musicales, no sé.
Es un disco
sin gacetillas.
En un packaging con forma de
La Nube Mágica es un conjunto que estuvo hace un rato en el programa de nuestro querido Don Lupo. Aquí viene también un prospecto para piletas de goma.
Estaba mirando piletas de lona.
¿De lona o de goma?
De goma.
De lona.
¿Querés una pileta
de goma?
¿De
piletas de goma?
¿De qué marca? No, hay de lona solamente.
Bueno, acá está la clásica.
¿Cuál es la clásica?
Le decimos la marca de todos modos, ¿le parece?
Sí, sí, no, señor.
La Pelopincho.
Ah, sí.
Que dice, que viene ahora con unos accesorios, le trae los plásticos estos de...
¿Qué accesorios trae?
Por bañistas.
Ejemplo, el tapón.
Ah, está muy bien, ¿eh?
Antes la hacíamos
porque
sin tapón.
Porque si no, usted puede echar agua y agua y agua.
Y se lo digo a todos.
Y el tapón está auspiciado por Greenpeace. Porque... Una sola
pileta,
si le pone el tapón, desangra todo el agua de la ciudad de Buenos Aires en una noche.
Sí, además que hay tapones que después empiezan a hacer juego, como se dice,
¿sí?
Y le pierde agua una gota. Entonces usted le va poniendo cosas y es peor.
Es peor, es peor.
Le pone un trapo, le pone un...
Una mano.
Le pone un...
Yo le pongo siempre el talón. Le meto el talón y me quedo quieto ahí horas y horas. Cuando me voy, aprovecho y la vacío la pileta.
Claro. Le pone un dedo. Pero la clave de la pileta de lona, le digo porque yo tuve muchos años pileta de lona.
Ah, qué suerte.
¿Cómo le va? La clave es el inicio y el fin de temporada.
Porque como todo.
Años de años, me estuvieron diciendo que había que ponerle talco.
¿A qué?
Al agua, queda horrible, señor.
Sí, le queda una cosa pastosa.
Pero pastosa, se llama engrudo eso.
Quizás se referían a otra cosa.
No, señor, cuando guarda la...
usted tenía que ponerse talco después de bañarse.
Cuando guarda la pileta, termina el verano.
Sí, para no
pasar. La seca y la guarda doblada. ¿Cómo la guarda usted?
¿En serio?
Ah, no doblada, no.
¿Y no, y qué? ¿Dónde la tiene?
Yo no la guardo. ¿Cómo va a guardar una pileta?
¿Para qué va a guardar una pileta?
En el cajón de la cómoda.
¿Y dónde la va a guardar?
La dejo ahí donde está.
Pero no la puede dejar todo el año.
¿Por qué no?
¿Por qué la voy a guardar si en verano no la guardo?
¿Le hace mal el rocío?
Porque en el invierno uso ese lugar para otra cosa.
¿Para qué otra cosa va a hacer usted?
En un cuadrado de 2x2. Pongo una mesa...
Póngale ahí una mesa para ir a comer arriba del techo en invierno.
Si no, yo hago lo que quiero, guardo la pileta.
Bueno, guárdela.
Y me dijeron...
Guárdela doblada.
Todas las cosas plásticas. Y sí, la sé.
Y si la guarda, guárdela doblada, no armada y menos llena.
Sí. Las pelotas inflables.
¿Qué tal?
También, que vienen como en el mismo juego.
Vienen,
el mismo material.
Te la dan gratis, ¿no?
No, no sé en su barrio, pero...
Pero no dice ahí que trae accesorio.
No, le trae el accesorio, pero también se guarda con talco la pelota esa.
¿Doblada?
Sí.
Sí, desinflada, señor.
Ah, ¿cómo desinflada? ¿Una pelota de goma no se
desinfla? No, las pelotas inflables, le digo, todas las cosas que...
¿Pelotas inflables? ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Payaso.
Usted la desinfla y todo lo inflable...
Usted la guarda, usted tranquilamente. Mete la...
¿Cuántas cosas
inflables? ¿Se las regalan las pelotas?
O te las prestan.
¿Por qué está tan preocupado?
¿Vos compras una Pelopincho y te dan las pelotas?
Le dan una.
Al comienzo.
La otra se la compra usted.
Ah, la primera te la regala, la segunda te la hizo.
La segunda te la cobra.
Es la promoción, la 2x1. Bueno, y...
¿Qué más trae?
Eso, no, después me enteré que no, sino que por el tal.
Con el señor somos expertos en pelotas.
Sí. ¿Sí?
¿Aquí nos ve?
¿Inflables?
Aquí así como nos ve.
¿Inflables?
Sí, sí.
Sí, como usted quiera, señor.
Porque la inflable es que no tiene válvula de seguridad.
Sí.
¿Sí? Claro. Se le escapa...
El aire. Que se
le escapa el aire... sí.
Se llama globo eso,
pero
señor.
Inmediatamente le queda todo el aire. Y es muy triste, muy melancólica la pelota flácida.
Sí, señor.
El problema de inflar la pelota, con las pelotas...
Sí.
Es el siguiente, el contagio.
Claro. ¿Qué contagio?
El contagio. Usted mete
la boca...
Claro. La válvula, donde sea, en el pico para inflarla.
Sí.
Y por ahí, en el turno anterior, la infló otro señor que tenía escarlatina.
Chao. Bueno,
se agarró escarlatina usted.
Una semana después tenés una epidemia en Latinoamérica, loco.
¿Y que no toma mate tampoco, entonces?
No.
Bueno.
No tomo mate.
¿Cuándo se ha visto?
No besa. ¿Usted no besa?
Sí, pero...
Pero no me contaste.
No al tipo que
infló la pelota.
Que antes se estuvo inflando la pelota.
Claro.
nunca beso a los que...
etcétera. Bueno, señor, pero... está bien, puede suceder, no digamos que claro, no.
Además, el agua de la pileta.
Ah, eso es un reservorio de porquería.
Un caldo de cultivo de sabandijas.
Sí.
Y usted va a meter la boca ahí mismo. Chau.
¿Chau qué?
Sí, chau.
No, señor, estamos hablando de un tema serio y no queremos confundir a la población. Es verdad que a veces se le forma en el fondo de la pileta como un verdín que resbala.
Sí, sí. Eso. Es enfermedad en estado puro.
No es enfermedad.
Es en estado sustantivo.
Hay gente que se suicida.
Es enfermedad. Después, al tomar contacto con su cuerpo, se adjetiva.
Claro.
La enfermedad que antes era sustantiva se adjetiva y se llama escarlatina, gripe, claro. Lo que sea.
Sí, se llama.
Pero eso es enfermedad en estado sustantivo. ¿Qué tamaño tienen las piletas?
Tiene
muchos.
La premium.
Ah, ¿la premium qué es? ¿Qué significa?
Olímpica.
Es la profunda.
Ah, sí. ¿Muy profunda?
Y tiene 1,20 m.
¡Oh! La fosa de Mindanao.
Pero es de lona, es la pileta de lona.
Ah, con razón.
¿Para una pileta de lona?
Sí. No será peligroso, sí.
Sus clientes tienen no más de 6 meses, me imagino.
Hay que meterse, ¿no? tiene que saltar para meterse a la pileta, porque no la puede enterrar esta.
No puede comprar una escalerita para ancianos. Buenas tardes, soy un anciano.
¿Qué tal, cómo le va? Sí, se compra si quiere una escalerita, se hace un...
Yo caigo y me rompo los cuernos.
No, pero no sé.
¿Tiene alguna clase de juro?
No, señor. Usted no se puede tirar. También hay gente que se para en el borde, en el caño.
Ah, yo hago eso.
Lo rompo. Sí. Porque ese caño, ¿qué puede aguantar? 2 kilos.
Después me di cuenta que era caña, no caño. Está hecho así, sino mal.
No, son caños.
Lo que no puede hacer es usar un trampolín preexistente.
Ah,
no,
por
una
razón.
Pileta que no se construyó. Y ponerle esa pileta de 1,20 m y tirarse desde 7 metros.
No, señor.
Y escúcheme, ¿sabes que los nenes, yo compré una de esas el verano pasado, los nenes se encariñaron con las cosas que crecieron, ¿no? De tu renacuajo, ¿vio? De gérmenes de la familia.
Que tienes que cambiar el agua.
Había que cambiarla.
Se tiene que cambiar, y si no se compra el tapapileta, que es una lona...
Ah, claro. Pero mirá si usted le pone tapapileta con un bañista
adentro.
Claro.
Acuamante bueno. Sale después, en serio.
No, el problema en muchos lugares que tienen la pileta de lona es que se le meten los perros la noche también.
Ah, los del cantante, ahogan, claro.
No, no es que se ahogue.
Y al otro día usted se mete con sus amiguetes allí.
Y se contagia
y
las
amigas. Claro. Y se la da de glamoroso y la mira nadando entre perros muertos.
Y lo ve, dame la mía.
Ah, pone un poco de música, loco, dice la mina. Mientras un perro muerto le flota alrededor.
Hinchado.
Es muy desagradable.
Pero eso es horrible, no, señor.
Por mucho que usted ponga música y sirva refresco.
El olor no se olvida nunca a la chica.
No se mueren los perros, hay quizás pelos.
Peor, si no se mueren, peor.
Peor está
perro vivo, la mina. No. Pone un cacho de música, loco, y los perros se prenden de sus mallas.
No hay perros, señor.
Son los famosos perros de agua, yo los conozco. Sí.
Quizás...
Y los pelos del perro, ¿qué me dijo?
Quedan...
No dejan dormir de noche.
Sí. No, quedan...
¿Es de marca japonesa esta pileta?
Se hace todo en Argentina, señor.
Ah, entonces, claro.
Hacemos una parte en cada provincia.
Ah, sí.
Es así, es una empresa federal.
Sí, sí. Empresa federal, antes hacíamos jabón.
Jabón.
El tapón... Sí. Se hace en Entre Ríos.
Ah, esto, ¿no?
Parecía.
Esta...
Un lugar para poner un tapón, Entre Ríos.
Claro.
Esta esquina de plástico.
Ya sé dónde le enchufa la pileta.
Esta parte en Mendoza, aquella en Catamarca y así.
Ah, mire.
Vamos, todas las partes.
Qué notable, ¿eh?
Entonces usted se está bañando.
Debe ser un gran ahorro en flete.
Sí, sí. Hacemos la pileta argentina, señor.
Sí,
y usted
sí.
Se está bañando en un lugar que pasó por las manos de trabajadores argentinos.
Sí, se conoce acá, están las huellas, sí, sí.
Sí, sí.
Qué lindo. Y bueno, es un orgullo nacional.
Lástima de envoltorio, que lo importamos de los Estados Unidos, cuesta el triple.
Sí. El tapapileta.
Sí, porque hay que pagar la patente del tapapileta. Que
sí, sí. Bueno, vamos a sortear una...
Ahí está, entre los...
Una pileta de lona.
Sí. Entre los que vengan aquí, desde aquí hasta fin del año que viene, durante... El sorteo va a durar...
El sorteo de temporada total se llama, sí. Como todo el Radio del Plata.
¿Usted tiene allí, no sé si para el sorteo o no, algún mensaje de oyentes o no tiene mensaje?
Mía. Sí, señor.
Tiene, bueno, vamos a leerlo, dale.
Tengo mensajes que piden canciones, salvo alguno como este. Hola, soy Pablo de Rafael Castillo. Está muy bueno el programa, dice ya con onda así media. Maleva. Dice, la pasión y el sentimiento del fútbol son lo mismo, y agrega ya con malicia. ¿Por qué?
¿La pasión y qué?
Sentimiento, lo que le dolía en la espalda.
La pasión es patos, es padecimiento. Justamente. Si es algo que no es. Es una enfermedad, ¿no?
Sí. Ahora padecemos todo el fútbol prácticamente, sí, claro, así que sí, todos sentimos
lo,
pasión.
Lo puede comprobar cualquiera que vea algún partido.
Exactamente, así que. Bueno, acá este hombre o mujer, porque no firma nada, pide algo de Beatles o de Silvio Rodríguez pensando que iba a haber música.
No, no estaba el trío.
Creyendo que iba a haber música.
Mira, acá este mensaje dice, el ángel de los perdedores, y agrega el indio Solari y el soldado. ¿Quién lo escribió esto? Hace siglos que lo escuchaba hablar del soldado. Mire usted, no somos dos los que lo conocimos, ese músico, ¿no? Qué bien, bueno. No, no tenemos. Acá le dice, All You Need Is Love, ya se lo pedimos una vez y no lo tocaron. Y hacen un emoticón. Pobre, un emoticón sin contorno.
Sí, de esos para abajo.
Sí, claro. ¿Quién hizo? ¿Quién escribió el emoticón con carita de...?
¿Pero cara de triste o cara de por favor?
Nadie se va a marchar de aquí si no aparece el del emoticón para abajo.
¿Cómo sos, remolón o remolona, eh? ¿Qué cosa?
Bueno, ya que no hay mensaje de los oyentes...
¡Ay! Espera, que acá tiene un saludo. Muchachos, un saludo para Leonela, la pirada de parte de Mario. Acá con todas las letras, señor. ¿Dónde está la pirada?
No, la Mario pirada le dice, le dice Mario le dice la pirada.
Es el mismo, así.
Siempre es la misma persona.
Sí, todo el mismo.
Acá está el pibe Barrio Río. ¿Sabe quién es? Mario Rafael Castillo. Qué fácil que es la vida.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo.
Bienvenido, maestro. Hoy lo han dejado.
Bueno, mire,
cada vez más solo, maestro.
Vamos a ver, solo no vino ni enfermo. Vamos a ver qué podemos hacer. No me pidan nada.
O sea, nada.
Perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Bueno, maestro.
Bolero para cantar estando uno a solas,
sí,
y sabiendo que la voz está perjudicada.
Bueno,
para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Y es muy difícil arrancar. Así no vale el corazón, cualquier dolor y hará volver hasta el pasado sin querer. Y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás,
¿Por qué razón estás así? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Muy lindo, maestro. Esta canción, este bellísimo bolero, es obra de un querido amigo, Hugo Andreu.
Hugo Andreu, sí. Sí.
Que lo escuchamos más.
También podemos hacer una zambita.
Zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada. Que ya se oye un bombisco por la quebrada. Que ya se oye un bombisco por la quebrada. Vengo desde Aymogata para Piriquita, traigo una flor del aire de la lomita. Palestino Gardenia, niña churita.
En los meses de enero, durante largo tiempo, había alguien que decía, y ahora, recordando nuestras cosas cordilleranas, en Mogasta, de una niña churita, y aplauden los riojanos, y ahí la Plaza Próspero Molina se llenaba de un aire.
Sí, así era. Es. Bueno, ¿qué
bueno, queremos? A ver, iba a venir Stevie Wonder, no vino todavía.
¿Quién?
Stevie Wonder no ha llegado.
No,
no ha llegado. No, no ha llegado. No, iba a venir solamente para decirnos que nos amaba.
Sí, sí.
Yo soy lo mismo.
Siempre viene para lo mismo. Suena el timbre, ¿quién es? Stevie Wonder que,
sí,
que los amo, nos sí. Llama para decirnos que nos ama.
Va a venir Roger Waters a hacer un escándalo si se entera que nos dijo lo mismo.
A ver, daremos una serenata para ir.
Bien, sí. Bueno, tenemos un tiempito. ¿Eh? Tenemos un tiempito antes de irnos todavía. ¿Algo quieres hacer alguna cosita hispánica?
También para terminar. Ahí está.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador. Y parece que hablaran jazmines sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la se queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
En homenaje a don Miguel de Molina.
No me di cuenta de que te tenía, hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligaduras y hasta pégame, échame en el pecho un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la marmiga, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 83%. Sergio Berni y Alejandro Granados coordinan acciones con super e hipermercados. Se trata de acciones de prevención en este tipo de locales ante cualquier hecho de violencia. El empresario Alfredo Cotto manifestó que sus locales están bien protegidos. Encontraron electrodomésticos saqueados en la casa de un policía en Concordia. La justicia ordenó allanar la vivienda que pertenece a la madre de un sargento de apellido Valdés. La mujer ya no vive en Entre Ríos y en su casa hallaron varios lavarropas automáticos, una hidrolavadora, un aspirador, un motor eléctrico y varias herramientas. El gobierno nacional construirá en La Matanza el metrobús más grande del país. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, anunció desde Washington que se construirán 26 kilómetros de ese servicio con el respaldo del Banco Mundial. Messi continúa con la recuperación de su lesión en el predio de la AFA en Ezeiza. Desde hoy se sumará al preparador físico de Barcelona, Elvio Paloroso, para supervisar los avances. Y desde el próximo martes estarán con él otros dirigentes del club catalán. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas. La temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakow, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 para compartir con amigos este encuentro. Es así. Uy, se disfruta entre todos.
Ah, menos mal, es la cara de disfrutar esa que trajo hoy. ¿Eh? Viernes 13, no te cases ni te embarques.
Viernes 13.
¿Eh?
Es el análogo del martes 13 para nosotros en los Estados Unidos, ese, el viernes 13.
Ese es ¿el qué?
El viernes 13.
¿Es qué?
Hay hasta películas de terror con el título Viernes 13.
No me gusta esas películas. No, porque son esos tipos asesinos seriales, así hay uno que tiene una cara así como usted, ¿no? Y entonces viene el tipo y va liquidando a todo y creo que mató 3 productores y 2 directores de edición.
No me también en la
uy,
gente.
Agarró la motosierra. ¡No! ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Sacate esa careta! No era careta, no. Está bien, dejala. Está bien.
Le voy a pedir como gauchada que no meta miedo en la gente.
Tené cuidado que se van a desgraciar. Y de eso no hay reemplazo, ¿eh? ¡Qué barbaridad, por favor!
No debe haber tipo más manso que yo, amigo.
¿Ah, no?
¿Y usted me tiene miedo? Después la gente me tiene miedo a mí.
Ah, ¿le tiene miedo?
Sí. Me mira de reojo.
Es por eso, porque
con desconfianza.
Eso porque cuando se levanta. Cuando sale de acá y se va a laburar al otro lado. Ah, usted no sabe la cara que tiene. ¡Aflojá con eso!
¿La pueden parar, che?
Che.
¿Qué lo
dio? Uy, Dios mío. El loco en la motosierra. Muchacho. Me está cortando los cilindros. ¡Te voy a matar, eh! ¡Te voy a matar!
Buah. Dios mío. Mira la letra a toda esta gente.
Dios mío. Bueno, hagamos que es sábado hoy. Hagamos como que así la cortan un poco, ¿no? Hagamos como que es sábado, sí. Ya se filmó.
Le cantó, sí.
Sí, Dios mío. Bueno, no me gustan esas películas.
No, a mí tampoco. No me gustan las películas de terror.
No, a mí sí me gustan, pero no esa. Me parecen unas películas tontas. Si no tienen nada. ¿Cuál es la joda de eso? Tipo que mata y...
No, no hay ninguna joda ahí.
La verdad es que no. Encima lo tienden a matar y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Es como la tía esa suya que tiene, la tía Marina esa que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Que usted la
sí, la... sí. Sobre todo para esta época,
sí,
bueno.
Sí, igual. Y en vez de cuchillo y tenedor, trae una motosierra como esa.
Sí. Trae motosierra y vitel toné.
Sí, sí. Dios mío. Bueno, vamos a la música.
Mejor, sí.
Betty Patchett, en Es Tiempo de Show, con ella estamos arrancando hoy.